para que el sistema funcione no te tienes que dar cuenta de que te están robando. ¿Y cómo te roban? Cada día un poquito más, un poquito más caro.
El 2026 cargado de cambios de precios y la mayoría van a subir.
Me cuesta un poquito más el alquiler, me cuesta un poquito más la barra de pan.
Los alimentos siguen disparados.
Ha disparado el precio de las gasolinas este mes.
Pues si antes llegaba mejor.
Es la mayor subida en 34 años.
Está claro, porque el sueldo incrementa un 2% de media y la inflación es un 6%. ¿Cuánto pierdo? Segundo robo, que consentimos, que el IRPF no se deflacte.
¿Qué significa esto?
Si te suben un 2% el salario, empiezas a entrar en tramos superiores. Y cuando entras en un tramo superior, pagas más porcentaje. Pero tú no eres más rico. Tú eres incluso más pobre porque te puedes comprar menos cosas. Eso le viene genial a un gobierno porque ingresa mucho más.
¿Cuánto tiempo vas a seguir permitiendo que te roben tu dinero?
El tema de invertir, tío, ¿ya es algo que puede hacer una persona que tiene 500 euros, 1000 euros, 1200 euros? ¿O sigue siendo algo de una persona de muchísimo capital?
La inversión es para todos. El tema del dinero no se enseña. Parece que solo responde a economistas, a inversores, cuando en realidad todos trabajamos por dinero, todos gestionamos dinero.
¿Cuál es el primer error que comete una persona cuando empieza a generar ingresos?
El primer error principal es...
¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tienes que hacer para empezar a ganar rentabilidad a tu dinero?
Si eres una persona que se dedica a otra cosa y que no tiene tiempo para analizar y competir contra los que están 10 horas en Wall Street analizando, la mejor forma de incorporarte a esto es... ¿Cómo creéis que los bancos crean dinero? Les otorgaron el poder de crear dinero a través del préstamo. Por eso vemos los ciclos económicos.
Me pongo en la piel de la audiencia y dirá, tío, ¿tiene sentido que yo me quede en esta conversación si casi igual ahorro 100 euros?
No es una economía de salarios, es una economía de activos. Lo digo aquí con mi cara y pongo la mano en el fuego. La única forma de salir adelante en esta economía es...
En la vida sucede algo muy curioso, y es que puedes estar a favor del dinero o en contra. Te puede gustar el dinero, Totalmente. Te puede gustar invertir o no. Pero el tema es que si no te gusta el dinero, tarde o temprano en tu vida vas a tener problemas de dinero. Bien sea que no puedas pagar la hipoteca, que tengas una persona que tenga un problema y necesite tu dinero y no puedas darlo. Y en ese momento, tu única preocupación será el dinero. Fíjate qué curioso. Entonces, el dinero es esa cosa que, te guste o no, tienes que prestar atención, tienes que entender cómo funciona, tienes que hacerte amigo de él, porque si no, estoy seguro de que eso te va a dar más problemas. Y hoy, precisamente, Juan, hemos venido a intentar solventar un poco de dudas al respecto, entender de dónde viene el dinero y entender qué hacer con él.
Y entender cómo nos comportamos con él, que también parece una gracia esto de cómo te comportas con él, ¿no? Yo soy un inversor, pero hay que también saber la psicología del dinero, qué hay detrás, cómo debes invertir, cómo debes tener la mente calmada y sobre todo cómo funciona. Y también el empezar a hablar de dinero aunque no sea rico, porque parece que invertir solo es para ricos, solo para la gente que compra compañías como este famoso José Elías. No, se puede invertir ya desde muy poco dinero. Y para eso hemos traído a Javier del Valle. Bienvenido, tío. ¿Cómo ves el tema de invertir, tío? ¿Ya es algo que puede hacer una persona que tiene 500 euros, 1000 euros, 1200 euros? ¿O sigue siendo algo de una persona de muchísimo capital?
¿Qué tal, Sergio, Juan? Gracias por invitarme. La inversión es para todos y es necesaria. Decía Sergio ahora al iniciar que el problema es que el dinero puedes no prestarle atención hasta que necesitas prestarle atención, ¿no? Y una de las claves que yo digo es por qué en el colegio, o sea, colegio, universidad, llámalo como quieras, normalmente hay ciertas nociones básicas que aunque luego te especialices y seas arquitecto, médico, fontanero, lo que sea, tenemos que aprender. Es decir, uno tiene que aprender pues a cuidarse, a comer bien, a hacer deporte, a ciertas leyes básicas de salud, ¿no? Para tener cierto, o sea, poder salir adelante, ¿no? El tema del dinero no se enseña. Es decir, parece que solo responde a economistas, a inversores, cuando en realidad todos trabajamos por dinero, todos gestionamos dinero, todos tenemos activos o intentamos tener activos, todos podemos llegar a tener deudas, una hipoteca, por ejemplo, suele ser la deuda más importante que tienen las familias, pero nadie nos explica cómo funciona un balance, cómo funciona una cuenta de resultados, cómo funciona el sistema, que yo os decía detrás de cámaras, ¿no? Tengo una visión, y esta frase no es mía, es de la autora Lynn Alden, estadounidense, que es de donde viene toda esta un poco explicación, pero yo tengo una teoría de que el dinero está roto, ¿no? El sistema monetario actual en el que vivimos está roto, y que esté roto explica muchas de las cosas que estamos viendo o que ya la gente nota de por sí. No hace falta ser un experto en economía o en finanzas para darse cuenta de que cada día que pasa te llega un poquito menos con tu sueldo para pagar las cosas. Cada día que pasa sientes que estás en una carrera en la que te quedas atrás.
Claro.
Y yo quiero decir a la gente que esto es completamente normal. No es una cuestión de que lo estés haciendo mal o que sea tu problema o que sea un caso aislado. Está ocurriendo a nivel global y es las tendencias macroeconómicas o seculares, como lo queramos llamar, en las que estamos ahora metidos. Y hay que entender eso. Por eso yo creo que la gente debe dedicar como mínimo un poquito de tiempo a entender qué es el ciclo económico, qué fuerzas están moviendo ahora el mundo y sobre todo el sistema monetario actual, que no es tan antiguo. Recordemos que antes estábamos en el patrón oro y ahora el sistema monetario actual de las divisas fiat, que no hay un respaldo detrás más que la confianza de los bancos centrales y de los gobiernos y una deuda que cada vez es mayor, ¿no? Entonces hay que entender esas fuerzas y por qué ocurren y por qué es una tendencia que es muy difícil de parar.
Ahora hablaremos, Javi, de por qué el sistema está roto, pero claro, yo me pongo en la piel de la audiencia, una persona que gana 1.800, 2.000, 2.100, tiene su alquiler de 1.000 euros o 1.200, bueno, y hay en ciudades ya que es muchísimo más, y dirá, tío, ¿tiene sentido que yo me quede en esta conversación si casi igual ahorro 100 euros o ahorro 150 euros? Todo eso. Es decir, ¿tiene sentido que me ponga a escuchar una conversación que me vais a explicar cómo funciona el ciclo económico, pero es que yo ahorro, que me viene justísimo llegar a final de mes? ¿Tiene sentido?
Bueno, Juan, piensa que en todo el mundo intenta, esto es un enfoque incorrecto, ¿no? Todo el mundo va a los mercados o intenta aprender sobre dinero cuando quiere ganar dinero. Y el problema es que si tu energía, si tú llegas a un sitio con esa energía, es decir, tu energía solo es ganar dinero, tu sensibilidad va a estar en solo ganar dinero. Y cuando no lo ganes te vas a sentir mal. Yo el enfoque lo cambio. Y digo, no veas el mercado como un casino en el que quieres entrar, ganar rápido e irte. Tú tienes que ver un mercado como la única solución, es decir, el tener activos. Luego os explicaré por qué no es una economía de salarios, es una economía de activos.
Vale.
Y creo, y lo digo aquí con mi cara y pongo la mano en el fuego, la única forma de salir adelante en esta economía es tener activos. Tú ya puedes elegir, oye, empiezo mañana, empiezo pasado, empiezo dentro de 50 años, empiezo cuando tenga dinero. Oye, cada uno es libre de empezar, es como cuando vosotros hacéis mucho deporte. Yo os veo todos los días saliendo en bici, saliendo en tal. Yo, por ejemplo, no aguantaría lo que aguantáis vosotros. No puedo salir a montar en bici con vosotros porque a los 2 minutos me canso y me muero. Pero puedo empezar hoy haciendo un poquito y ser mejor cada día, o puedo esperar y cada día me costará más, ¿no? Con 50 años, empezar a salir en bici, pues me va a costar más que empezar ahora con 30.
Total.
Entonces, esto es como todo, Juan. Pues, oye, ¿puedes ignorarlo? Bueno, ignóralo. Pero el dinero al final es importante para todo el mundo y yo no estoy aquí para enseñarte fórmulas mágicas de ganar dinero ni para decirte cómo se resuelve el sistema actual que tenemos. Ojalá lo supiese, pero no, eso será para un premio Nobel el que lo consiga resolver. Yo simplemente intento entender cómo funciona el mundo, compartirlo y que la gente se pueda preparar. Es decir, ¿qué hay ahí fuera? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Cómo me puedo proteger sobre todo? ¿No? Que es muy importante. Protegiéndote ya estás adelantando, ya estás construyendo patrimonio, ¿no?
También hablaremos de la situación del mercado actual, de saber si, lo típico, ¿no? De cuándo va a venir la crisis, que nunca se tiene la bola de cristal exactamente, pero es verdad que estamos en un momento donde pues el mercado ha estado muy alcista últimamente, pero no sabemos si esto va a seguir así o va a acabar, no sabemos qué papel va a jugar la burbuja inmobiliaria que parece que está habiendo. Hay como muchos factores y también geopolíticos que están afectando, pero antes de eso yo creo que debemos asentar unos cimientos, ¿no? Y cuando dices eso de la economía de activos versus economía de salarios, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Por qué dices que el dinero está roto?
Bueno, partamos de la base de que uno siempre cuando es joven dice quiero ser rico. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no?
Sí, vale.
Quizás aquí me van a tachar en los comentarios. ¿Este tío es un materialista? Bueno, vale, puede ser. Pero todos, yo sé que algo, los que nos ven también lo han pensado, ¿no? Oye, ¿cuál es la carrera que puedo estudiar para ser más, ganar más? Y encima nuestros padres nos quieren proteger muchas veces, ¿no? Y le dices, oye, es que me gusta una carrera que es más artística o más tal. Y te dicen, oye, mejor ve por esto, que a lo mejor ganas más dinero. O quieren protegernos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el problema? El problema es darse cuenta, o lo que cambió en mí el chip, es darme cuenta de que ya no es tanto una economía de salarios, que es lo que dice Sergio, es más bien una economía de activos. Y yo para responder a esto lo hago de forma muy sencilla, no me voy por las ramas. Digo, que uno obtenga una tabla, el Ministerio de Hacienda lo otorga en España, por ejemplo. Vámonos a nuestro país, que incluso hay poca gente que invierte. Es un país donde normalmente la cultura financiera todavía hay mucho que hacer. Bueno, pues vayamos a España y veamos quiénes son los que más ganan. Oye, vamos a aprender de ellos. Si ganan más, pues ¿cómo podemos llegar ahí? ¿Qué hacen? Igual que vosotros estudiáis a la gente que viene aquí al podcast, ¿cómo lo hacen?
Totalmente.
Pues hagamos lo mismo, ¿vale? Y ves los tramos. Y una tabla que yo siempre comparto está elaborada por el país con el Ministerio de Hacienda y salen los tramos de ganancias anuales, de lo que gana cada tramo anual. Entonces empiezas en los 50.000, bueno, empiezas por debajo de los 50.000, 60.000, 70.000. ¿Vale? A partir, lo que ocurre es que te desglosan en la gráfica por colores los rendimientos de dónde provienen. Si vienen por el rendimiento del trabajo, que viene a ser IRPF, donde podemos ser a través de un sueldo o a través de actividades económicas, como puede ser autónomos, por ejemplo, O puede venir por la parte del ahorro, las bases del ahorro, que como sabéis eso comprende ganancia patrimonial o todo lo que es capital mobiliario. La ganancia patrimonial surge cuando compro algo y lo vendo por algo más caro, por ejemplo las acciones o una casa. Y luego está el capital mobiliario, que pueden ser intereses generados pues, por depósitos. Ya sabéis que ahora mismo hay depósitos que pagan un 2% por los tipos de interés actuales, etc. Entonces, tú ves la gráfica y lo que ocurre es que a partir de los 100.000 euros más o menos anuales empieza a reducirse muchísimo la parte de ingreso proporcional por IRPF, salario o actividad profesional, y empieza a incrementar muchísimo por ganancias de capital.
Mm.
Los que más ganan no ganan por salario. Sí, hay 3 o 4 que serán los CEOs de las grandes multinacionales españolas, del IBEX 35, y esos ganarán bien. Pero los que de verdad ganan en España es por patrimonio. O bien porque tienen participaciones en empresas y esas participaciones van incrementando, porque son socios de las empresas, pero es una forma indirecta de invertir. Es decir, cuando yo compro una acción de Coca-Cola es lo mismo, estoy siendo socio de una empresa, estoy comprando acciones. Pues lo mismo ocurre, ¿no? Si tú tienes, si eres Amancio y tienes Zara y tienes acciones de Zara y Zara se va revalorizando en mercado, pues es como Elon Musk. ¿Por qué Elon Musk es el más rico del mundo? No es el más rico porque tenga la liquidez en cash. No es porque tenga en la cuenta bancaria el dinero. No lo tiene en la cuenta bancaria. Es porque tiene las acciones de Tesla y cada vez que Tesla sube, eso hace que su riqueza se revalorice, ¿no? Lo mismo ocurre con la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Los que más ganan es por activos, ya sea por renta fija, ya sea por inmobiliario, ya sea por renta variable. Podríamos empezar a discutir si está bien o mal. Si es ético, no lo es moral. Yo ahí no entro.
¿Y qué es lo que está roto de todo esto?
Lo que está roto es que esto crea más desigualdades. Fijaros, nuestras generaciones anteriores está habiendo un tema de diferencia intergeneracional, ¿vale? Y yo creo que la siguiente crisis es una crisis intergeneracional. ¿Qué ocurre? Y os estaréis dando cuenta. Las generaciones mayores tienen muchos activos. Lo hicieron muy bien. Ojo, yo no estoy entrando a criticar a las generaciones mayores. Al revés, estoy diciendo que lo hicieron muy bien porque compraron, se educaron y compraron activos. Nuestros padres, por ejemplo, tenían la tradición de comprar la casa, de asentarse, de ahorrar.
¿Eso es un activo, Javi?
Eso es un activo, vale. Sí. Tú compras la casa. Aunque luego sea, otra cosa es cómo lo financias.
Pero aunque sea en la casa en la que vives, es un activo.
Es un activo.
Vale.
Robert Kiyosaki ha metido... aquí le voy a meter una pincita a Robert Kiyosaki, porque Robert Kiyosaki creo que es el libro que todos hemos leído.
Padre rico, padre pobre.
Padre rico, padre pobre.
No es mal libro, ¿no?
No, a ver, está muy bien para despertar. Y creo que hace un buen trabajo para llamar tu atención y que te haga chip algo. Pero hay un problema que yo corregiría en ese libro. Y es la forma en la que explica el balance. Robert Kiyosaki explica el balance como diciendo: un activo es todo lo que te genera dinero y un pasivo es todo lo que te lo quita.
Sí, total.
Entonces, él dice: un coche es un pasivo porque te cuesta dinero.
Claro.
Eso es error. Eso es un error contable garrafal. Un coche es un activo. Y no entender eso explica mucha de la raíz de los problemas. No entender cómo funcionan los activos. Un coche es un activo. ¿Qué es un activo? Un activo es todo lo que es tuyo y tiene un valor.
Vale.
Eso es activo. La contraparte es el pasivo. ¿Cómo lo has financiado? ¿Con dinero tuyo? O sea, si yo, por ejemplo, tengo activo, depósito en el banco, cualquier banco tengo mi cuenta corriente, tengo 50.000 euros y me compro un coche de 50.000 euros, ¿cuál es el cambio en el balance? Se reduce el activo en la caja 50.000, incrementa el activo 50.000 del coche. Simplemente hay un cambio de activo.
Claro.
Pero no ha cambiado nada más.
Claro, el dinero.
Sigo teniendo el patrimonio igual. Puede que se devalúe ese activo y pierda valor. Perfectamente. El activo valdrá menos cada vez y voy devaluándolo. Pero el activo sigue estando ahí. Entonces, un balance siempre tiene que cuadrar. Por eso se llama balance. Y así es como funciona el sistema financiero actual. Todos son libros contables sobre libros contables sobre libros contables. Y así es como se crea el dinero. Los bancos, ¿cómo creéis que los bancos crean dinero? Los bancos comerciales, pensamos en el colegio, nos enseñan que tú vas al banco comercial, Juan deposita $100, el banco coge y le presta a Sergio, que pide un préstamo, y puede prestarle 90. Porque hablamos de que hay un coeficiente que tienen que guardar un 10% por seguridad. Eso es mentira. No funciona así. Como funciona es, un banco es creador de dinero. Creador al mismo tiempo de activo y pasivo, porque el balance debe cuadrar. O bien ajusto el activo y lo mantengo igual, o bien ajusto activo y pasivo. ¿Qué hace el banco? Expande ambos. Le doy. Sergio llega al banco y tú eres el director del banco, Juan, y te pide un préstamo de $100. Perfecto. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a incrementar tu pasivo 100, porque le debes 100 a Sergio, que ahora tiene en su cuenta bancaria. Ese es el depósito.
Eso es.
Y vas a incrementar 100 tu activo. Sergio te debe un préstamo. Has expandido balance.
Bueno, le debo 100 más intereses, que ahí es donde está la pasta, ¿no?
Y ahí es donde se va la pasta. Pero el activo y el pasivo expanden 100 y 100. Vale. El balance mantiene igual pasivo y activo equilibrados, pero ha expandido. Y así es como se crea el dinero en el sistema actual. Son los bancos comerciales, les otorgaron el poder de crear dinero a través del préstamo. Por eso vemos los ciclos económicos. Por eso cuando el sector privado... Porque claro, el otro lado de la moneda es... Joder, Javier, me estás diciendo que los bancos pueden crear dinero infinito. Hay un matiz importante y es... Tú puedes crear dinero y prestar, pero tienes el miedo luego de que si te impagan, tú tienes el pasivo, pero todo tu activo desaparece.
¿Qué es lo que por lo tanto, en el 2008, ¿no? ¿O más o menos?
Más o menos. ¿Qué ocurre? Que cuando el sector privado, que son las empresas, los que queremos invertir y tal, y vemos, oye, se puede conseguir financiación muy fácil, y préstamos y dinero, se crean esas burbujas en el sector privado y esas burbujas acaban estallando. Y ocurrió en 1929 con la Gran Depresión. Hubo otra gran importante en 2008, que fue la gran crisis financiera inmobiliaria, porque fue un sobreendeudamiento, muchísima deuda en el sector privado, que en el momento en el que empiezas a impagar, eso cae en cascada. Y como os he dicho, crear préstamos crea dinero, impagarlos destruye dinero. Y así es como se crean los ciclos de deuda, en este caso que vemos tan importantes, ¿no? Por eso entender, dices, ¿tiene algún sentido entender cómo se crea el dinero? Hombre, puede tenerlo para muchas implicaciones. Ya simplemente puedes tú alertarte, oye, estamos en un momento en el que hay mucho endeudamiento privado y a lo mejor ahora no sería el momento a lo mejor de tener deuda, ¿no? Ya incluso para un negocio, para entender cualquier otra cosa, ¿no? No solo el mercado como tal, para ganar dinero en bolsa. Puedes aplicarlo
a
muchas cosas.
Hay algo que a mí me flipa y es que todos los días hay gente invirtiendo sin saber el juego de la inversión. Están ahorrando, hipotecándose y metiéndose en inversiones que desconocen y cagándola, obviamente, porque la cagas cuando no conoces dónde te estás metiendo, sin tener ni idea de lo que está pasando a su alrededor.
Y claro, luego pasa lo que pasa, que tú vas arrastrándote detrás de todas estas cosas que pasan. Cambios en los tipos de interés, una noticia en el telediario, vas constantemente intentando reaccionar, pero llegas tarde.
Por eso es importante que pares, que tengas el control de lo que estás haciendo, que entiendas todas estas cosas y sobre todo que no vayas a ciegas.
Ya estáis dando opciones de banca digital como Imagine, tienen bastante sentido. Porque, Juan, no solo es una cuenta en la que no tiene comisiones, ¿qué más tiene?
Es que va mucho más allá. Y sobre todo a mí lo que más me gusta es que puedes controlar cada gasto al detalle, encima de manera muy sencilla. Puedes categorizar en qué te estás gastando el dinero, ver si se te está yendo la mano con los restaurantes, con los bolsos, con la ropa... Y sobre todo, tomar una decisión clara, porque ya estás viendo qué está pasando con tu dinero.
Y además, para aquellos que ya queréis dar el paso y empezar a invertir, desde la propia aplicación te lo ponen súper fácil para poder invertir directamente en acciones, ETFs, fondos, incluso carteras que se adaptan perfectamente a tu perfil.
Que al final es siempre lo que hablamos, no invertir por moda, invertir siempre euro que metas, euro que sale de tu bolsillo, entender dónde lo estás metiendo.
Y además, para esa gente que quiera formarse un poquito más, tienen Imagine Academy, que me parece la leche, porque te explican conceptos básicos que son muy importantes de aprender, como el ahorro, la diversificación, la planificación, todo esto, que te va a ayudar muchísimo antes de invertir tu dinero.
Y algo que mola es que 100% sin comisiones, no te quitan cosas raras, no te hacen cosas que ya sabemos que pasan siempre. Tiene un foco bastante grande en la seguridad y encima tienes el soporte para cuando lo necesitas.
Si quieres empezar a tener más control sobre tu dinero y hacerlo con cabeza, de verdad, échale un vistazo. Te dejaremos el enlace en la descripción, da igual en la plataforma en la que estés escuchando esto, y este QR que aparece por pantalla si estás viendo esto en una pantalla de televisión, donde sea.
Así que ya sabes, si quieres más información, puedes obtenerlo en imagine.com y ahora sí que sí, continuemos con el episodio. Hablaremos de eso, Javi, porque es curioso de que las empresas de mayor éxito del mundo tienen una barbaridad de deuda. Pero vamos primero con la parte de que el sistema está roto y de ver cómo le afecta a una persona del día a día. Es decir, el típico ejemplo de que la barra de pan vale más, ¿eso cómo se le explica a un niño o a un tonto como yo, por ejemplo, para que lo entendamos? Es decir, ¿cómo nos afecta la inflación año a año?
Vale, os lo decía antes, ¿no? Vayamos a jugar una partida de Monopoly. Y empezamos a jugar al Monopoly y pues cuando juegas con amigos... ¿Qué se hace en el Monopoly? Pues cada uno coge una ficha y se reparte el dinero. Digamos que repartimos $100 entre los tres, 33,3 cada uno, vamos a redondear, ¿vale? Y empezamos a jugar la partida. Oye, perfecto, es justa, es equitativa la partida, estamos todos empezando de cero. Todos tenemos el mismo dinero.
Claro.
Eso es un sistema justo, ¿no? Vale, perfecto. Vale, ¿qué ocurre? Cada vez que vamos a pasar por la casilla de salida, va a incrementar el dinero total de la partida, es decir, el banco... va a crear nuevo dinero de la magnitud del 7%, vamos a decir, porque ese es el nivel al que se crea el nuevo dinero en el sistema actual. 7% anual.
¿Eso significa inflación?
no la inflación que conocemos.
Vale.
No la que nos dicen los noticias, pero sería la inflación más pura, wow, que es el crecimiento del dinero. Oye, si el dinero crece en un 7% a ese ritmo, ¿qué significaría? Que hay nuevos 7 dólares sobre la mesa en la partida de juego. Pero si la productividad nuestra de generar cosas no incrementa un 7%, ¿qué va a ocurrir? Que hay más dinero persiguiendo el mismo número de productos y servicios. Con lo cual, para equiparar, los productos y servicios suben de precio.
Madre.
Porque hay más dinero persiguiendo esa creación de... Porque al final estamos limitados, o sea, no podemos crear los servicios... Vosotros podéis grabar un podcast cada X tiempo. Una persona puede producir X barras de pan.
Yeah.
Pero no estamos ilimitados en la producción. Por eso se habla mucho de productividad, lo importante que es, y la IA lo cambia un poco todo, ¿no? Pero ¿qué busca un gobierno? Busca, oye, necesito tener productividad para que no haya tanta inflación a un ritmo donde el dinero crece un 7%. La diferencia va a ser un incremento de precios entre lo que no producimos y lo que incrementan los precios.
Y el salario no sube, la gente no gana más.
Ahí es donde vamos. Si tú estás en la partida de Monopoly, el dinero crece un 7%. Ahora hay 107 dólares en total entre todos los jugadores. Pero vosotros dos, no os voy a dar esa proporción. No va a crecer vuestro dinero 7%, crece un
2%. Hostia.
Entonces cada vez soy más pobre.
En términos relativos, sí.
Hostia.
Pero tú no te das cuenta porque en términos absolutos no lo eres. El dinero que hay en tu cuenta del banco es el mismo. No ha cambiado. Yo no le estoy diciendo a la gente, no, te están robando. No, nadie te está... Tenías 50.000 euros ahorrados, sigues teniendo 50.000 euros ahorrados.
El número lo pone, ¿no?
El problema es que la mentira se ha trasladado más lejos porque es una mentira en la que no te das cuenta. Para que el sistema funcione no te tienes que dar cuenta de que te están robando. ¿Y cómo te roban? Cada día, lo que dice Juan, un poquito más caro. Me cuesta un poquito más el alquiler, me cuesta un poquito más la barra de pan. Ostras, no llego. Joder, si antes llegaba mejor, ¿y por qué ahora mi sueldo no incrementa? Claro, porque el sueldo incrementa un 2% de media cuando... O 3, si tienes suerte, oye, si tienes una promoción y cambias de empresa, lo que sea, hay algunos saltos que puedes dar el 10%, 15%, oye, muy bien. Pero normalmente, si te quedas en la misma empresa, es raro que te incrementen un 7% anual, ¿verdad? Entonces te quedas atrás. Y aquí viene la segunda, que es el segundo robo que consentimos, porque al final lo permitimos, que es que el IRPF no se deflacte.
¿Qué significa esto?
Esto significa que los impuestos van por tramos, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, si ganas 20.000, pues pagas, incluso casi no pagas. Si empiezas a ganar 30.000, pues pagas un tramo tal. A partir de los 60, más o menos, redondeando entre comunidades autónomas, ya en España pagas a partir del 40 y algo por ciento. Vale, esto las rentas del trabajo, ojo, porque una cosa es la renta del trabajo y otra la renta de los activos. Si queréis, luego os comparto lo que yo creo que va a pasar, porque yo creo que toda Europa y todos los países desarrollados van a ir luego a grabar todo lo que es patrimonio. Van a ir, por ahí es donde van a subir los impuestos en el futuro. Herencias, sucesiones, donaciones, patrimonio. Porque ya por el otro lado no pueden apretarte más.
Claro.
Pero este es el segundo robo importante. No te puedo subir los impuestos por el IRPF porque ya son muy altos. Y si te los subo es poco popular, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como hay una inflación del 7%, te los estoy subiendo de forma indirecta. Porque tú, al ganar, si te suben un 2% el salario, empiezas a entrar en tramos superiores. Y cuando entras en un tramo superior, pagas más porcentaje. Pero tú no eres más rico. Tú eres incluso más pobre porque te puedes comprar menos cosas. Pero en términos absolutos, te he colocado en un tramo superior. Con lo cual, ya no pagas el 23. Ahora pagas el 25. Y te estoy quitando más. Entonces, eso le viene genial a un gobierno porque ingresa mucho más.
Claro.
Porque empieza a aplicar tramos superiores... cuando realmente la gente no es que sea extremadamente más rica. Al revés, en términos relativos, está siendo más pobre, pero te empieza a aplicar eso. Deflactar el IRPF sería ajustar los tramos a la inflación. Decir, vale, si era 20.000 el tramo en el que subíamos del 19 al 20%, o del 19 al 25, pues ahora lo ajustamos 20.000 más la inflación. Es decir, el tramo sería a partir de 25.
Oh, claro, tiene mucho más sentido.
No, claro, sí, no es que tenga sentido, claro. Es que así es la forma correcta. Claro. Pero nos te engañan doble. La inflación es el mejor modelo de negocio para un gobierno porque permite que se endeude y permite pagar su deuda. Por eso decíais, ¿por qué las grandes corporaciones tienen deuda? Pues porque los grandes... Os seguro que habréis estudiado a gente que gestiona patrimonio, que tiene mucho dinero, y muchos os dirán, jugamos mucho con el apalancamiento. Seguro, con la deuda. Estoy convencido.
Sí, sí.
¿Por qué ocurre eso? Porque en un entorno de alta inflación, que es el que hemos vivido en los últimos años, tener deuda te beneficia. Porque si yo me endeudo 50.000 euros hoy y pago un tipo de interés del 3%, devuelvo el principal 50.000 euros dentro de 10 años. Pero los 50.000 euros dentro de 10 años no son los mismos que los 50.000 euros hoy. Por lo que yo ya puedo comprar algo con 50.000 euros hoy a un precio menor de lo que será en 10 años. Entonces, al tenedor, al que ha emitido deuda, al que se ha endeudado, le compensa la deuda. Y va en contra del que te ha comprado la deuda. Por ejemplo, los tenedores de renta fija, que son deuda que emiten los gobiernos para financiarse, los inversores en renta fija, no sé si habéis seguido el mercado de renta fija, pero llevan 4 años en mercado bajista. Porque son los perdedores de esa ecuación. Entonces, y encima los ricos, cuando tienes activos, por eso es importante los activos, porque cuando tienes activos incluso puedes conseguir tipos de interés más bajos. Y juegan con eso, dicen, oye, si resulta que yo soy Coca-Cola, porque os comentaba antes que lo has sacado Juan, ¿por qué Coca-Cola, que es una empresa que tiene... ¿Cuántos años llevará ganando dinero Coca-Cola? Pues beneficios. O sea, tiene una empresa enorme, ya genera mucho beneficio desde hace años, ¿por qué tiene deuda en balance? ¿Por qué las grandes tabaqueras tienen deuda en balance? Porque juegan con eso, juegan con que son tan reputadas, tienen tantos activos y tienen una imagen de marca tan buena que en el mercado pueden endeudarse a un tipo de interés bajísimo. Porque la gente está dispuesta a prestarle dinero a Coca-Cola. A lo mejor a mí, que soy un loco, pues nadie me presta dinero. Pero a Coca-Cola la gente está dispuesta y compra su deuda. Y a lo mejor consigue colocarla a un tipo de interés del 2. Pero si el dinero se devalúa al 7-8% anual...
Pero claro. ¿A quién le interesa comprar la deuda de Coca-Cola sabiendo que en unos años está palmando dinero?
Los inversores. Los inversores para también protegerse de esa inflación. Porque tú quieres encontrar también patrimonio, tú quieres encontrar soluciones de inversión en la que digas, oye, ahora, por ejemplo, los depósitos bancarios, muchos invertirán y tendrán una cuenta remunerada o un depósito o renta fija monetaria. Eso no es magia. No es que, oh, qué majo el banco, que me está retrocediendo dinero. Es cómo funciona el sistema. Es que los tipos de interés ahora han subido porque estamos en un entorno mayor de inflación. Y por eso el inversor demanda un interés mayor. Porque si yo resulta que compro... Vamos a poner el ejemplo. Imagina que compro un bono, deuda estadounidense a 20 años, que me paga un 5% anual y la inflación es un 6. ¿Cuánto pierdo? Un 1.
Un 1, claro.
¿Qué va a exigir el inversor? Más interés. Y suben los intereses en mercado. En entornos de alta inflación, donde los precios están incrementando tanto, los intereses suben en mercado. Y por eso vemos cuentas remuneradas que pagan un 2, deuda a corto plazo que paga un 3. Está ocurriendo en todo el mundo. Y esa es un poco la explicación.
Entonces, viendo esto, ¿por qué una persona, da igual el dinero que tenga, siempre le va a interesar invertir? ¿Por qué la inversión no es una profesión y es algo de todo el mundo? Porque es curioso, ya que, o sea, yo no aprendo habilidades de, yo qué sé, programar una página web, aunque use webs. Sin embargo, la inversión sí que tengo que aprender como ese deber, ¿no? De habilidad. ¿Por qué necesita una persona corriente aprender a invertir aunque tenga menos dinero, aunque tenga ahorros de 10.000, 15.000 euros?
Tiene que aprender las nociones básicas, creo yo. Otra cosa es que te metas a ser analista aquí como en un hedge fund, fondo de cobertura, y pretendas comprar. Yo por eso digo, el modelo más fácil para todas las personas comunes es invertir de forma diversificada, que luego si queréis entramos más cuando analicemos temas de inversión y demás, en cómo entiendo yo la diversificación y dónde está la magia de diversificar bien. Pero hay productos hoy en día donde un inversor realmente no necesita hacer malabares o ser el analista de turno que encuentra una minera en Sudáfrica cotizando a descuento y que por tanto se expone ahí. No, puedes hacer cosas sencillas. Es decir, tienes acceso a productos sencillos, indexados. Hay que entender un poquito, ¿vale? Porque también hay una fiebre ahora del mundo de la indexación, ¿no? Que todo el mundo parece que solo existe el S&P 500. Y entonces hay que tener cuidado, porque claro, cuando eso ocurre, el S&P 500, por ejemplo, ahora mismo está en un nivel de concentración brutal en solo 10 tecnológicas. Vale. Tienen casi un 40% de peso las 10 tecnológicas principales. Entonces, claro, tú piensas que estás en 500 empresas porque se llama S&P 500, pero tienes un riesgo de concentración brutal en tecnología y en las grandes magníficas, que son las grandes tecnológicas, Amazon, Meta, Alpha, todas estas, ¿no? Entonces, entender ciertos productos o ciertas bases ya te da para saber bastantes cosas, sobre todo cómo financiarte, por qué los tipos hipotecarios están como están, cómo tendría que coger el tipo hipotecario, oye, cuándo puedo coger deuda y cuándo no. Por eso es las bases de que nos deberían enseñar en el colegio como mínimo ciertas nociones de dinero. Pero es que dentro de este sistema que te digo que el sistema está roto, mi parte más por así decirlo, la que peor piensa, cree que también está diseñado para no enseñarte esto. Es decir, creo que la gente prefiere que la gente...
Hay un interés, ¿no? En la ignorancia.
Claro, creo que hay un interés en la ignorancia colectiva,
claro,
en el que la gente no despierte y diga, oye, este sistema yo no lo he elegido. ¿Quién me preguntó si yo quería un sistema donde hay unos papeles que imprimen los bancos centrales y que... y los bancos comerciales, porque al final uno crea dinero base y otro crea el dinero, la oferta monetaria. ¿Por qué hemos elegido este sistema? ¿Por qué ya no estamos en el oro? ¿Por qué ya no estamos en los metales? ¿Qué sustenta este sistema? No, los gobiernos, la confianza de los gobiernos. La divisa se sustenta siempre en la confianza de un gobierno. Por ejemplo, si mañana estuvieseis en un país en el que la divisa pues fuese un país que de repente entra en guerra, o un país donde un dictador toma el poder y empieza a hacer cosas raras, la divisa empezaría a evaporarse porque los capitales huiría corriendo. Vosotros cogeríais y diríais, oye, voy a meter mi dinero en otra cosa. Ya sea Bitcoin, ya sea otra divisa, dólares, libras, lo que fuese, ¿no? Entonces, eso ocurre también. La confianza es muy importante en los gobiernos. Pero esos gobiernos intentan también a veces salir con, no, vamos a reducir el déficit, ¿no? Habéis escuchado esas frases de vamos a reducir el gasto. El déficit es cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa. La diferencia es lo que se conoce como déficit. Estados Unidos lleva los últimos 20 años prácticamente todos los años en déficit. Entonces, todos los años gasta más de lo que ingresa. Y el déficit es de una magnitud del 5% sobre el PIB total. Entonces, claro, los gobiernos han entrado en este bucle que es muy difícil de girar. ¿Por qué es muy difícil de girar? Porque hay cinco fuerzas importantes que hay que entender. Lo primero, la demografía, que es súper importante. Eso mueve la economía. ¿Qué está pasando en el mundo? Ha cambiado completamente. Hay una demografía que está cayendo. No hay natalidad. La gente vive más. Entonces la gente envejece. ¿Qué pasa en nuestro país, por ejemplo, en España? Os habrán contado y habréis ya hablado, tenéis podcasts muy buenos sobre las pensiones en España. Ese es un poco de los temas. Vivíamos con la confianza de que la generación anterior sería la que proveería a la generación siguiente. O sea, la generación siguiente es la que proveería a la generación anterior, pero si hay menor natalidad, te topas en un problema porque la pirámide se invierte. Lo mismo está ocurriendo, pero no solo en España, ¿eh? Está ocurriendo en Japón, tiene un problema muy gordo demográfico. Está ocurriendo en Corea del Sur, tiene un problema tremendo. Y es que la gente también, hay un envejecimiento de la población porque la gente vive más. Yeah. La IA, la medicina, avanza pasos espectaculares. Estoy convencido que también habréis hablado con expertos en nutrición o salud, que os habrán dicho que incluso podremos vivir nuestras generaciones a lo mejor pasar los 100 años.
Sí.
Claro, eso hace que incremente el coste de los gobiernos, porque todo lo que es seguridad social, salud, todo eso son los mayores gastos de un gobierno. Y tienen que seguir invirtiendo en eso, porque hay que mantener a nuestros mayores. Y claro, eso genera un gasto brutal. Más luego te topas en un mundo, nos habían enseñado en la universidad o en el colegio, el tema de la globalización. No, es que las cadenas de suministros, globalización, te vas a China, trabajas en el mundo entero. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Desde 2018, lo opuesto, desglobalización. Se repatrian otra vez las fábricas, se vuelve a hacer proteccionismo, empieza a haber polos opuestos. Y eso genera, todo el tema que genera es inflación, más gasto, más deuda, todo eso, más inflación, gente más descontenta, más desigualdad. ¿Y a qué llegamos? A los populismos. Cuando tienes gente muy cabreada, ahí es donde nacen los populismos. Y por eso lo estamos viendo. No es lógico que ciertos líderes cada vez sean más, a nivel global, en todos los países, tanto de izquierdas como de derechas, todos, están siendo cada vez más populistas.
Pero hay una pregunta, Javi. Si esto es irreversible, es decir, si el Estado se está fundiendo más de lo que realmente genera, es decir, va a un camino que es irreversible, ¿la solución es llegar a una crisis enorme? ¿O cuál es la solución de que esto se corrija?
Es una muy buena pregunta. Y la verdad que no tengo la respuesta. Y que la tenga va a ser premio Nobel. Pero la solución, yo creo que la que han decidido los gobiernos, el problema es que los incentivos no están alineados. Porque claro, un gobierno que dura 4 años aproximadamente en los países desarrollados,
sí.
Entonces, ¿tú qué vas a venir? ¿Tú vas a venir aquí, ponerte en la... sentarte? Lo primero tienes que hacer que te voten. Y cuando hay tanta desigualdad, o sobre todo diferencia intergeneracional o diferencia de edades, lo que ocurre es que el que beneficia a un grupo, la democracia un poco, empieza a jugar hacia el grupo más fuerte. Es decir, podríamos ser aquí 50 y hablar de democracia, pero si un grupo tiene unos intereses comunes, al final el grupo ese va a ganar la votación, si le dan lo que él quiere. Pues es un poco lo que ocurre en estos países, ¿no? Entonces, si uno responde a lo que quiere la gente, va a ganar. Y si gana, luego recortar el gasto es muy duro. Porque claro, cuando recortas toda esta dopamina, con la que hemos nutrido los gobiernos y los sistemas y todo, cuando lo recortas de golpe, puede llegar una crisis.
Claro.
O puede la gente pasar hambre, puede empezar a haber una desaceleración de la economía, porque empiezas a quitar, pues igual que cuando la gente se dopa, ¿no? Si te quitas el dopaje, luego ya cuando empiezas a correr, pues te quedas sin energía, ¿no? Pues lo mismo ocurre. Entonces es muy antipopular. Y claro, eso hace que pues, no durase mucho en el gobierno o que no pueda sostener la presión. Entonces, ¿qué va a hacer alguien? ¿Los incentivos están alineados, no? Porque la gente no trabaja a largo plazo. Es como si contratarais un CEO para que estuviese 4 años.
Va a ir a fuego el CEO, a fundirse todo y se acabó.
Va a ir a que vosotros digáis, joder, qué bueno eres en 3 años. Lo que ocurra en el año 6, problema del que venga, no es el mío.
Yeah.
Y así funciona todo. Entonces, ¿van a de reducir el gasto? No. Y además no se lo pueden permitir. Porque hemos dicho antes, la inflación es lo que permite que los gobiernos se sigan endeudando y en términos nominales, sin ajustar antes de ajustar a inflación, su deuda se va reduciendo. Entonces ese es el ciclo vicioso. Si entrásemos en el lado opuesto, que es una deflación, donde ya los precios no suben, sino que bajan, ahí ya te topas con problemas, porque si tienes mucha deuda, la deflación va en tu contra. En términos nominales, agrandas esa deuda. Entonces los gobiernos ahí sufren y no les gusta la deflación. Incluso entrar en una crisis, porque claro, dices, solucionamos con una crisis ya, pero es que crear una crisis significa que en algún momento tienes que parar la crisis. ¿Y cómo se solucionan todas las crisis? Con más dinero. ¿Qué pasó en la pandemia? Salió el gobierno e imprimió literalmente cheques, lo llamaron los cheques de estímulos. La pandemia ingresó, o sea, el Tesoro estadounidense ingresó dinero, no sé si eran 1,000 y algo dólares, a cada familia estadounidense. Tú imagínate la de dinero que se crea en ese momento. Wow. ¿Por qué hubo la inflación que hubo después de la pandemia? Del 11% anual. Por esa razón. Porque se creó muchísimo más dinero cuando no se había creado ese mismo número de productos y servicios. Con lo cual había muchísimo dinero persiguiendo el mismo número de productos y servicios. Los precios suben. Y eso es lo que nos llevó a la inflación. Del 11, medida en una cesta, que es lo que decías. Es la medida... Sergio preguntaba, es la medida que nos muestran en las noticias, claro, y en los datos económicos. Esa medida se crea con una cesta donde el gobierno decide los pesos, el Instituto de Estadística, o en Estados Unidos el BLS, decide los pesos de la compra de esa cesta que va a representar. Y dice, pues un 40% es precios de vivienda, un 30% es alimentación, un 20% es energía. Pero claro, es una cesta que no responde a la actualidad real. Entonces nos dicen, no, la inflación ha subido un 5%. Bueno, subió un 5% a lo mejor para el que cumpla esa cesta. Pero ¿quién gasta solo un 30-40% de la vivienda en España? De su sueldo. O sea, al mes. Gastará a lo mejor un 80, un 70, estando las cosas como están, ¿no? Ajústame eso y vamos a ver cuál es la inflación real. Posiblemente sea mucho mayor de lo que nos dice ese dato de los institutos de estadística, seguramente.
Javi, cogiendo una inflación del 2,5%, que es algo más o menos realista, ¿no? Lo que nos dicen. Hemos preparado la tabla, sobre todo para la audiencia, y esta audiencia que dice, no, es que yo como no soy rico, a mí la inflación no me afecta. Hemos cogido la media del dinero que tiene una persona en el banco, que según los datos que hemos visto estaba entre 16 y 17, hemos cogido 15.000, lo más pesimista posible. Y el ahorro anual, unos 4.000 al año, ¿vale? Entonces, esta persona hoy tiene 15.000 euros y dentro de 5 años, con el ahorro que habrá tenido, el dinero nominal será en 35.000. Pero ya en 5 años, que es algo que pasa muy rápido, es decir, de la pandemia aquí ya han pasado 6 años.
Sí, sí.
Y es hace nada. Ya ha perdido 3.824 euros. A los 30 años, esa persona, dinero nominal, es decir, lo que ha ganado menos el ahorro, tendrá 144.366 euros. Y aquí, el dinero real será 70.000. Es decir, ha palmado 74.139 euros. Uh-huh. A una inflación del 2,5.
Es una locura.
Esto es el español medio, es decir, no hay que irse...
Claro.
A Forbes y nada por decir.
Y lo loco de esto es que no es haciendo algo mal. Es simplemente no haciendo nada.
Correcto.
Claro, es incluso no perdiendo dinero. Que luego también está la otra, que puedes tener la inflación y perder dinero si haces las cosas mal. Claro. Puedes combinar ambas. Es lo que dices. Muchas veces habréis hablado del poder del interés compuesto.
Claro, claro.
Vale, pues es que el interés compuesto funciona también en la inflación.
Claro.
Claro, es un 2% anual. Ah, bueno, no pasa nada, un 2%. Lo primero, ¿quién eligió el 2%? ¿Por qué un 2 y no un 0?
Es verdad.
¿Vale? Bueno, pero porque la máquina tiene que engrasarse y es, así funciona un poco el sistema actual, que tenemos que constantemente crear deuda, crear dinero para que el sistema no entre en deflación y una crisis. Pero mientras esté controlado, guay. Pero claro, es un 2% que compuesto durante 70 años, pues lo que tú dices, Juan, es normal que te...
Y hablando de un perfil ahorrador, es decir, que hay gente que no ahorra.
Claro.
Es decir, te esfuerzas en ahorrar todos los meses,
claro,
para que en 30 años hayas palmado 70.000 euros.
Pero es normal que la gente no ahorre. ¿Por qué está pasando la tendencia que está pasando? ¿Por qué los chavales jóvenes viajan más o algunos ahorran menos? Es porque creen que el sistema ya de por sí es una pena porque muchos se han rendido.
No confían, ¿verdad?
No, lo primero, no confían. Y lo segundo, lo ven tan imposible. Es decir, aunque yo esté ahorrando, esforzándome y tal, los precios de los activos han subido tanto por todo esto que os comento, porque, claro, la gente se ha protegido en estos activos y os encarece los activos. Y han subido tanto que dicen, ostras, es una partida en la que ya algunos se rinden porque lo ven imposible. Y entonces dicen, oye, pues por lo menos disfruto, ¿no? Por lo menos hago algo que a lo mejor mis antiguas generaciones no podían hacer, que era viajar más fácilmente, porque hoy en día viajar pues es más barato que lo que era hace antiguas, para las generaciones más antiguas, o más fácil. Y por tanto dicen, pues mira, miro mundo y tal, pero luego pues no podré tener la suerte de poder comprarme una casa, poder independizarme, y por eso estamos viendo. Y el otro día veía una noticia, y ya me parte el alma, porque veía una noticia que decía, los jóvenes ahora ya no se sacan el carnet de conducir porque son más ecologistas. Perdona, el joven no se saca el carnet de conducir porque no tiene dinero para un coche.
Claro.
Seamos realistas. Pero nos lo oculta la realidad. Y nadie quiere tratar los problemas. Y yo creo que hablando es como se solucionan los problemas. Es decir, identificándonos y diciendo, oye, no estamos diciendo que haya un responsable. Es decir, no estamos acusando a nadie. No estamos diciendo, tú eres el malo, tú eres el bueno. A mí me da igual. O sea, yo, si os fijáis, yo invito a ahorrar, pero también mis conocimientos son muy de decir, o sea, estoy asegurando que hay una desigualdad tremenda que está generando este sistema. Pero no por ello estoy a favor de estas prácticas de, ostras, pues venga, endeudamiento, servicios sociales de todo, de tal. No, porque eso es lo que genera esta rueda que siga.
Yeah.
Hay que también tener cierto auditoría, cierto control. Entonces es importante empezar a entenderlo. Y sobre todo, y al final nosotros no podemos hacer nada. O sea, entenderlo y protegerse.
Eso es lo que quiero entrar en esta parte del podcast. Más en esa parte de qué puede hacer la persona que nos escucha con su dinero bien para, en primer lugar, que no pase eso de la inflación, y en segundo lugar, hacer las cosas bien con su dinero. Entonces, vamos a entrar un poco en finanzas personales / inversión, que hay muchas partes, ¿no? Desde el interés compuesto, que luego hablaremos cómo aprovecharlo y cómo usarlo, esta maravilla, ¿no?, que decía Albert Einstein. Y antes de eso, ¿cuál es el primer error que comete una persona cuando empieza a generar ingresos? Es decir, ¿cuál crees que es, viendo su comportamiento con sus ahorros, con sus gastos que hace? No sé, puede que seas comprar la casa en la que vive, a lo mejor el primer error. ¿Cuál es el primer error que ves que ya están cometiendo de base la persona que nos escucha promedio?
Vale, el primer error principal es no empezar temprano.
No empezar temprano.
No empezar temprano. Es decir, tú dices lo que decía Juan antes, ¿no? Decía, oye, pues solo ahorro 100 euros. Ya, pero es que no es, o sea, el problema es fijarse de nuevo en solo lo que vas a ganar. No, tú tienes que entender que el euro no es patrimonio. El dólar no es patrimonio. Tú estás aquí para generar patrimonio y atesorarlo y construirlo y protegerlo. Para tu familia, para ti, para lo que quieras. Pero es el objetivo, ¿no? Si estás viendo este podcast. Bien. Empezar cuanto antes es la clave. ¿Por qué? Porque no solo me dirás, bueno, pues es que voy a ganar 2 euros. Me da igual. Pero estás empezando. Y estás aprendiendo, que es importante. Porque esa es la clave, entender cómo funciona el mercado. Oye, si empiezo con poco, me equivoco, pero me estoy equivocando con poco. Y voy aprendiendo.
Claro.
Y luego tendré más. Y voy, ya me siento más cómodo, porque ya entiendo, oye, entiendo la volatilidad. Porque el precio a pagar de esto, porque decimos, oye, nos protegemos. Acciones, renta fija, tal. Y puedes crear una cartera muy diversificada que suba, ¿qué? Un 7% anual, de media, 6%. Vale. Y dices, ostras, Javier, si me dices que el dinero crece a un ritmo del 6, 7, y puedo construir una cartera de inversión que más o menos me dé un 7, 8 anual, me estoy protegiendo y estoy ganando. Bien, ¿cuál es el precio a pagar de eso? La volatilidad. No todo el mundo la soporta. No todo el mundo se puede subir a un avión y soportar las turbulencias. Hay gente que tiene miedo. Lo mismo ocurre con el mercado. Lo mismo ocurre. De repente el precio a pagar es, vale, ¿por qué la gente no tiene su dinero en oro en vez de en euros? Porque el oro puede caer de repente un año un 40%. Aunque a largo plazo suba y el euro pierda. Pero como el euro no se mueve, que ojo, se mueve contra otras divisas. Porque las divisas se mueven entre sí.
Yeah.
Pero la gente no se da cuenta hasta que viaja. Ostras, qué caro está el dólar, qué viaja ahora a Estados Unidos, o qué barato está el dólar, ¿no? Pero no lo miran. Y como en su cuenta bancaria pone siempre el mismo numerito, la gente está tranquila. Porque lo que más busca la gente es la seguridad. Y entonces dicen, bueno, no, pues el sistema funciona, yo tengo lo mío, ahí está, no se mueve. Claro, imagínate uno que empieza con 100.000 o 200.000 que lleva ahorrando 5 años y la primera vez que se mete en el broker ve una caída. Imagínate, pues vamos a hablar de la caída, hemos experimentado muchas. 2018, la primera guerra comercial en los últimos años. 2020, la pandemia. La pandemia, la bolsa cayó más de un 30% y había días donde el S&P caía un 10%, que lo tenían hasta que hacer, entraban en función los circuit breakers, que es que tenían que parar el mercado por la liquidez. O sea, tú imagínate una persona que empieza a invertir y de repente le cae en 2019, finales, y está en 2020, ve que el mundo se cierra y que el S&P 500 le está cayendo en un día un 10%.
Te vuelves loco.
Te vuelves loco. Te vuelves loco. Y yo, llamadas de clientes, de gente, no puede ser, tenemos que vender, ¿cómo hacemos esto? Este es el fin del mundo. Claro, la gente iba al supermercado a comprar papel higiénico y llevarse cajas y cagas. Claro, había un miedo terrible. Y ahora lo vemos así y decimos, ostras, tal. Pero en ese momento había un miedo terrible.
Había miedo, sí, sí.
¿Y ahora cómo está el S&P con respecto a 2020? ¿Han pasado muchos años? Tampoco, es que hayan pasado décadas, ¿no? Entonces, es esa perspectiva de que la gente no está preparada y por eso empezar cuanto antes te prepara. Porque tú puedes empezar con 100, pero son tus 100. Entonces te va a doler igual que caiga un 30%, porque es todo lo que has ahorrado, ¿no? Pero vas aprendiendo y te vas haciendo esa piel de elefante, te vas curtiendo y entiendes la volatilidad y entiendes cómo funciona el mercado y entiendes el juego. Y dices, vale, este es el precio a pagar por estar invertido, por tener mi dinero en algo que realmente va a crecer y no va a decrecer. Pero no todo el mundo está dispuesto a soportar esa volatilidad. Aunque luego también hay que hacer las cosas bien. Porque claro, eso no significa que cualquier cosa que compres te vaya a ir bien.
Pero es que viéndolo así, Javi, es como... Sabemos que va a crecer porque la historia nos dice que el mercado en general, a no ser que tú elijas, ¿no? Sino simplemente diversificando, crece un porcentaje al año de media. Uh-huh. Me estás diciendo que es o espero el tiempo suficiente para acabar ganando aunque haya pérdidas entre medio o no hago nada y pierdo igual.
Eso es. Pero
entonces, claro, es que es curiosa la psicología, ¿no? Porque al final el único camino a ganar algo es asumiendo que en el corto plazo va a haber un poco de caos.
Claro, pero ahora te hago otra pregunta, Sergio. Imagínate que te digo ahora, me das, vamos a decir, 100.000 euros y me dices, Javi, vamos a invertir, los invertimos y en 5 años has ganado un 80%. Has ganado, todos contentos, ¿verdad? La inflación, digamos, que ha sido un 20, eso se ha acumulado esos 5 años y tú has ganado un 80. Bueno, Javi, buen trabajo, nos vemos en otro podcast. Buen trabajo. ¿Qué hacemos ahora?
Volver a invertirlo, ¿no? Supone.
¿Qué hacemos?
Yeah.
Yo le pregunto a todo el mundo que está siempre como, no, es que quiero ganar. No, es que ¿por qué me he metido y en 2 meses estoy perdiendo? No, es que llevo 2 años y esto sigue plano. ¿Vale? ¿Vendamos? ¿Qué hacemos?
Dejarlo perder.
¿Qué hacemos? No. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Lo llevamos a euros otra vez? ¿A dólares? ¿Qué quieres hacer? ¿Te vas a comprar algo? Porque si te vas a comprar algo, sí tiene sentido. Pero si no, si tú estás construyendo patrimonio, es que no es un sistema de tengo que entrar y ganar y cuando me salgo. Es que la gente lo enfoca así, que tiene que entrar en un punto y salir en un punto. Esto no es el casino. Que tu patrimonio tienes que empezar a pensar como el rico. Tienes que empezar a pensar tu patrimonio como activo, no como una cuenta en el banco, como activos que tienes. Luego es importante que tengas una gestión de la liquidez óptima, porque si no puedes quebrar. Hay mucha gente que ha quebrado por ser muy rica, pero no tener liquidez para efectivo para pagar sus deudas. Entonces es importante que tengas una buena gestión de liquidez, pero gestionar un patrimonio es tener muchos activos. Es tener diferentes activos que se compenetren entre sí, pero al final vas a querer construir el patrimonio. Entonces, no es una cuestión de entro y salgo. Es una cuestión de voy a estar a perpetuidad. Puede que ahora mueva un poquito aquí, ahora pues me lo lleve a inmobiliario o a donde sea, o ahora me lo llevo a cripto porque lo veo más interesante. Vale, puedes ir rotando la cartera, pero al final tú lo que quieres es tener ese patrimonio y mantenerlo. Y eso es lo que hace la gente. Y por eso la gente quiere ser poseedora de acciones, acciones buenas, acciones que crezcan beneficios. Si crecen los beneficios, los accionistas ganan.
Claro.
Porque hay más beneficios a repartir para los accionistas.
Para ese perfil que entra a este podcast, que no tiene tanta inversión y que tiene esos ahorrillos, vamos a volver a esos 15.000 de ahorro, ¿vale? Mm-hmm. Para que luego también veamos la diferencia de lo que puede haber ganado en 30 años. ¿Cuál es el primer paso? Es decir, tú lo tienes aquí enfrente. Manuel, María, ¿qué tienes que hacer para empezar a hacer este camino de inversor y sacar la rentabilidad de tu dinero?
Vale, lo primero empezaría por cosas muy sencillas. Es decir, empezaría de la forma más conservadora posible.
Vale.
No porque sea tu perfil, obviamente, cuanto más joven eres, ¿vale? Por norma general, cuanto más joven eres y menos responsabilidad tienes de necesitar el dinero a corto plazo...
Más riesgo, ¿no?
Más riesgo puedes asumir, ¿vale? Es así de sencilla la ecuación. Luego podríamos entrar en qué porcentajes y demás. Pero oye, si eres un chaval con 20 años y tu objetivo es invertir... Mirar, estadísticamente, cogiendo el cojo el S&P, ¿vale? Voy a decir siempre el S&P porque es el índice de referencia con el que se hacen todos los estudios. No soy un fanático del S&P, ¿vale? Quiero dejarlo claro.
De hecho,
no
es... cuando se dice invertir en fondos indexados, no es invertir en S&P, es invertir en un montón de fondos de Japón o no sé dónde tal, ¿no?
Sí, bueno, es que los fondos indexados no se pueden comprar como tal. Los índices no claro, se pueden comprar como tal, porque son medias y cotizan por puntos. Es decir, alguien hizo, en este caso la empresa S&P Global, hizo un índice de las 500 empresas más grandes y todo el mundo quiere exponerse y decir, oye, pues es que va muy bien, me voy a exponer a ese. ¿Y cómo te expones? Pues hay vehículos de inversión, que son fondos, ETFs o cualquier vehículo, que replican el índice y tienen que pagar a la empresa S&P para que les dé los datos de cómo replicarlo exactamente.
Vale.
¿Vale? Ese es el negocio, por ejemplo, de S&P Global, que es una empresa que puede invertir la gente también en S&P Global, ¿no? Entonces, índices tienes de todo tipo de clases. Y ya me entiendo, en los ETFs, que son fondos, el ETF es igual que un fondo, es un vehículo de inversión, pero es cotizado, es decir, tiene acciones. Un fondo tiene participaciones donde tú metes tu dinero y tienes una participación que solo se calcula una vez cada día. El ETF no, el ETF cotiza todos los días y hay acciones y puedes comprar y vender constantemente, pero al final es un fondo también, ¿vale? Que puede replicar o un índice, o puede ser activo, o puede replicar un sector, una industria, porque hay índices de todo tipo. Es decir, tienes índices del sector industria uranio, industria aeroespacial. Y han sacado un ETF ahora en Europa de la reconstrucción de Ucrania, por si que apuestas por eso. O sea, hay de todo. Entonces, uno que puede empezar, volviendo al tema, la forma más sencilla sería, empiezo muy conservador, y empezar con una carterita donde meta un poquito de renta variable, si quiere el porcentaje con el que se sienta cómodo, ¿vale? Un 30, 40 para probar, donde lo haga con esos fondos indexados. Es decir, empiece por algo generalista. ¿Por qué fondos indexados? Porque al final el índice recopila muchas cosas. Entonces estás de una manera no correcta del todo, pero estás diversificando. Entonces cojo, por ejemplo, un poquito del Eurostoxx, que es un índice europeo. Un poquito de S&P 500, si quiero, en Estados Unidos. Un poquito del Nikkei, que es Japón. Puedo coger lo que quiera. Y hago una carterita, ¿vale? Y luego el resto, para ir poco a poco y no tener tanto miedo a esa volatilidad, mételo en renta fija. Que ahora la renta fija está pagando un 3%, más o menos, a corto plazo, y en euros, ¿eh? No hace falta que te vayas a renta fija en dólares, porque, claro, la gente dice, oye, ¿por qué no comprar deuda en dólares que paga más tipo de interés? Que los tipos de interés en Estados Unidos están al 4%, y aquí están al 2% y algo. Pues porque si te vas a Estados Unidos, tienes el riesgo de divisa. Si te cae el dólar, a lo mejor no ganas un 4. A lo mejor pierdes dinero si cae el dólar contra el euro, ¿no? Entonces te vas a Europa para no tener riesgo de divisa, y dices, oye, pues cojo, si eres europeo, claro, si eres estadounidense, o operas en dólares, te puedes ir a Estados Unidos y dices, oye, pues cojo un ETF o un fondo de renta fija de corto plazo para no tener tampoco riesgo de tipos de interés, de, pues por ejemplo, a un año, dos años, un fondo que invierta, o en mercado monetario incluso, que sería un poco parecido a lo que hacen las cuentas remuneradas, lo que dan más o menos de interés, y empiezas ahí. Y eso, vas a tener un 2% ya, que están pagando, 2,5%, 3%, más luego la parte de renta variable que te va a poder dar un poco más. Y vas experimentando la volatilidad, vas probando. Hay gente que empieza, si no, eres mucho más conservador, te da mucho más miedo. Empieza con las cuentas remuneradas o con fondos monetarios.
Yeah.
Y así vas viendo el poder de... Y la gente no se lo cree. ¿Me van a pagar a mí un 2,5% por tener dinero? ¿Sí? ¿Sí? Es que el dinero se está devaluando un 7% anual. Te están pagando un 2% porque así funciona el sistema. Por eso los tipos de interés. Pero es que hay muchos que sean... los últimos años, como han sido tipos de interés cero o negativos, la gente no le entra en la cabeza. ¿Cómo puede ser que paguen por prestar dinero, ¿no? Pero sí, te tienen que pagar por prestar dinero. Es el precio del tiempo, ¿no? Es lo lógico. Lo raro es que no te paguen, que tuviésemos interés negativo. Entonces, pues si eres más conservador, puedes hacer solo renta fija al principio y luego poco a poco incorporar renta variable para acostumbrarte a la volatilidad. O si estás empezando y quieres ya ir renta variable 100%, porque dices, oye, tengo 10, 15 años por delante, puedes hacer una cartera solo de fondos indexados y luego tácticamente ser tú quien especializa más la cartera. Vale. Oye, que me gusta una acción porque la he analizado y me voy aprendiendo, me voy relacionando con el mercado y me gusta Meta porque he aprendido a analizarla, porque he visto los vídeos de no sé quién, de tal. Pues incorporas Meta como acción individual, pero lo estás incorporando en una cartera que ya está diversificada.
Ayer Sergio estaba con mi pareja revisando las cuentas y me dice que tenía, no sé si eran 8.000 euros metidos en una cartera que le da rentabilidad. Digo, a ver, déjame revisar la cartera, ahora que ya sé un poco de inversión con todo lo que estamos aprendiendo. 8.000 euros, tío. Bloqueados 12 meses para quedarle un 0,25% de rentabilidad.
¿Pero tu pareja sabe algo de la inflación?
Pues yo creo que no, porque si es un 2,5, es decir, está perdiendo dinero.
¿Y sabe algo de los fondos indexados, interés compuesto, todo esto?
Si te estoy diciendo que ha bloqueado 12 meses, 8.000 euros, 0,25%.
Tengo ya claro lo que le voy a recomendar a tu pareja y a ti también, por lo que veo, porque sí, ya es que se lo he dicho.
Yo estoy que no me entero, tío.
Y a la gente que nos está escuchando en este maravilloso podcast, porque esto que os vamos a promocionar ahora, que sí estamos comentándoos esta noticia, es algo nuestro. Sí, es una locura. No estamos hablando de ninguna otra empresa, somos nosotros mismos que hemos organizado la Semana del Dinero. La Semana del Dinero es la primera semana de junio, pero sobre todo apuntaros esta fecha, y es el 3 de junio a las 7 de la tarde. Vamos a estar compartiendo formación sobre inversión gratuita para todo el mundo.
Gratuita.
Lo he dicho bien, ¿eh? Gratuita, o sea, 0 euros. Esto, ¿qué va a incluir? Va a incluir un directo donde vamos a ayudarte a crear tu cartera de inversión diversificada, hacerlo bien con tu dinero, crear un patrimonio que te pueda generar esa libertad financiera que todos buscamos y también que te ayude a protegerte de la inflación, que te ayude a aprovechar el interés compuesto para poder tener, pues, esas pensiones controladas, esa libertad financiera de cara a 20, 30 años que puede darle a tus hijos, por ejemplo. Todo esto lo vamos a contar allí y sobre todo no lo vamos a hacer solos, pues, obviamente.
Y Sergio, se te ha olvidado, daremos un montón de regalos y recursos, como pueden ser Excel de contabilidad, Excel para saber cuándo calcular tu libertad financiera, todo eso el día 3 para la gente que estéis en directo. Y como decía Sergio, no somos nosotros, es un montón de expertos que estarán durante esa semana, como puede ser Carlos Galán, Gustavo Martínez, Arnar Raumio hablando de criptomonedas, Andrea Redondo, es que se me olvida, ¿no? Hay un montón de gente por ahí, tío.
Javier del Valle, Juan Ramón Rayo, José Elías.
Un montón de gente.
Es que hay muchísimas personas expertos, porque al final cuando queríamos ayudar a la gente a llevar las inversiones un paso más allá y a gestionar su dinero un paso más allá, obviamente Juan y yo no somos los expertos. Por eso vamos a reunir a los mejores que conocemos para hacer estos juntos un evento que sea inolvidable. Así que no tienes que hacer nada más que escanear este QR que aparece por pantalla o irte al link de la descripción y apuntarte ahora. Porque cuanto antes te apuntes, antes empezarás a recibir los primeros regalos, primeros recursos para poder mejorar tu relación con el dinero.
Eso sí que tiene rentabilidad, ¿eh? Esta inversión me mola. Esta rentabilidad.
Cuanto antes empieces, antes empieza el interés compuesto y también apuntarse a la Semana del Dinero. Sigamos con la conversación. Claro, o sea, esos experimentos que estás haciendo tú como inversor, claro, ¿en qué porcentaje del dinero invertido lo meterías en cuanto a no creerte mejor que el mercado?
Bueno, yo aquí aplico lo que sería la cartera satélite o cartera satelital, que es lo que se hace mucho en la banca privada, de la gestión de carteras. Y en eso lo que hacemos es, en la parte de la parte, habría dos partes, la parte core, que sería la parte generalista de la cartera, que es la que intentas no tocar mucho. Esa la adaptas a tu objetivo de inversión. Si, por ejemplo, tengo más de 20 años por delante, 100% renta variable. Si voy a estar 20 años invertido o más, puedes ir 100% renta variable. Y la podría hacer en fondos indexados. Y luego me guardo un 30%, puede ser satelital. Y ahí incorporo satélites en los pesos que yo quiera. Puedo meter un 10%
en Bitcoin.
Sí, o incluso podría meter un 10% pues, en energía.
Vale.
Porque los índices generales están muy poco ponderados en energía y confío en que energía puede ser una tendencia del futuro. Pues meto tácticamente un 5% en energía hasta que se refleje toda esa subida. Otro 5%, pues porque creo en, no sé qué, en el cobre o en los metales. O cojo un ETF de metales industriales.
Pero aquí deja claro una cosa, que yo creo que esto es importante, es que Javier se dedica a esto. Me refiero,
estaba pensando.
O sea, yo en energía no tengo ni idea, solo conozco a José por Audax y ya está. O sea, puedo invertir en Audax o no, pero eso ya es otra decisión, ¿no?
Estaba pensando lo mismo, es decir, esto sería para un tío que no tiene ni idea, sería jugar a la ruleta, ¿no? Decir, venga.
Claro, vas empezando poco a poco. Por eso lo que decía Sergio es muy importante, de yo empiezo con lo más indexado posible,
claro,
o índices generales un poco del mundo entero, y poco a poco luego voy aprendiendo y voy haciendo mis picoteos. ¿Por qué? Porque si tú satelitalmente te equivocas con el 10% del satélite, no va a generar una pérdida enorme en tu cartera. Mientras que si te equivocas con el 30, 40% de tu cartera, estás jodido. Y de hecho, esto me viene bien para enseñar por qué activos. Hay una cosa en los mercados que es la simetría de los retornos. Es decir, hay pocos activos. Hay un estudio brutal que se publicó en 2020 y os lo resumo rápido. Hendrik Bessembinder analizó todo el mercado de acciones públicas desde 1940.
Vale.
Y determinó que menos del 50% fueron creadoras de riqueza. O sea, más de la mitad te hizo perder dinero.
Ulo.
Realmente es que el mercado funciona así, ¿no? Ganas dinero con las 3 o 4 que ganaron, de verdad.
Ley de Pareto. Igual. Entonces, eso hay que entenderlo. Y es muy importante. La asimetría de los retornos. Muchos activos van a ser perdedores y muy pocos van a ser ganadores, pero van a ser ganadores de verdad.
Claro.
Amazon, Apple, y esos van a disparar los índices. Por eso se dice a veces, oye, la mejor forma cuando no eres experto o no eres un analista de primer nivel, porque si fueres un analista, pues no haces indexados. Es decir, te haces una cartera de acciones concentrada o lo que sea. Pero si eres una persona que se dedica a otra cosa y que no tiene tiempo para analizar y competir contra los que están 10 horas en Wall Street analizando, pues la mejor forma de incorporarte a esto es diversificando. porque capturas el mercado y no dices, oye, va a ser esta la ganadora. No, no, si el ganador está en el índice, yo voy a ganar también. Por eso los índices lo han hecho bien, pero solo unas pocas acciones han sido las responsables de que los índices suban. Entonces, por eso la magia de diversificar, ¿no? Y una cosa importante es el plazo de inversión. Hay estudios donde se mide desde 1950 y a partir de los 20 años es muy difícil perder dinero en bolsa, mantenerte invertido. Entonces, pero claro, a un año la variación puede ser de media entre un menos 34% de pérdida y un más 40% de beneficio. Entonces, es más lotería a un año. Nadie sabe lo que... decíamos antes, crisis, no sé qué. Es muy difícil saber lo que van a hacer los mercados. Prácticamente puedes más o menos tener probabilidades y asignar probabilidades según indicadores, pero es muy difícil acertar los mercados. Y quien diga que lo hace, lo puede acertar de forma puntual, pero es muy difícil mantener acertar lo que va a ocurrir en el mercado, ¿no?
De hecho, Juan, aquí tienes... que te voy a coger un momento prestada la iPad. Esto es la parte del interés compuesto, ¿no?
Aquí lo que hemos hecho ha sido poner el 8% de rentabilidad que se habla siempre, rentabilidad histórica, y le hemos quitado el 2,5% de inflación. Entonces ahora ya...
Esto es la leche. Estamos hablando del dinero que tenemos en el banco hoy, que son 15.000 euros, que está invertido al 5,5% real.
Y con los 4.000 de ahorro, es el mismo perfil, pero invertido.
A mí sobre todo esta gráfica, vamos a analizarla, pero a mí lo que más me asusta y me sorprende es lo que podría haber pasado si hubiera empezado antes.
Claro.
Que esa es la mayor locura. Porque la gente ve esto y dice, joder, se hubiera empezado con 25. O sea, bueno, pues lo importante de leer esta tabla es que no les pase lo mismo dentro de 10 años. Claro. Cuando vuelvan a escuchar este podcast y digan, hostia, que estaba en esa posición para poder haber aprovechado. Pone hoy 15.000 euros, invertido 15.000, es lo mismo. En 5 años yo tendré 31.431 euros en el banco y en los cuales, al haberlos invertido, tendré 52.937 euros. Es decir, habré ganado ya más 21.000 euros. La cosa
años,
es que eso es los 5 años, ¿no? Si vamos a 10 años, que es una cantidad razonable, de decir, la gente, el problema que tiene con el interés compuesto es que piensa que con 60 años ya no voy a poder disfrutar tanto de ese dinero. Entonces dices, vale, pues ¿qué hago 10 años? Yo tengo 24 ahora, pues con 34 años, ¿qué tendré? Coño, en 10 años habré ganado más 54.460 euros de beneficio, es decir, la diferencia de haber invertido con ese interés compuesto, ¿no? Y es que en 20 años, más de 180.000 euros de beneficio. Y en 30 años, más de 443.000 euros. Eso es la locura, ¿no? De decir, ya no solo es cuánto dinero invierto, sino por cuánto tiempo. Yo creo que cuando la gente esto lo entiende, Javi, cuando lo entendiste tú, tuviste que quedarte flipando, ¿no?
Y hay un truco que la gente luego no suele ver, y es el problema de la diferencia entre lo teórico y lo real, ¿no? Que muchas veces la teoría, pues dices, hostia, tiene sentido, claro. Y es real, es así, el interés compuesto funciona así, pero luego la forma de navegarlo es un poquito distinta, y por eso creo que mucha gente luego se rinde o no ve el proceso real. Y es una cosa que se llama la secuencia de retornos. ¿Qué es lo que ocurre con todas las calculadoras de efecto compuesto? Que tú asignas, como habéis hecho, un valor principal de inversión, que es con el que empiezas, aportaciones y un interés real, más o menos, que puedas generar, un 6-7%, ¿vale? Sí. Esos son interés reales decentes y en línea con la renta variable, si tienes una cartera más bien expuesta a renta variable. Perfecto. Lo que te hace la calculadora es una curva en la que va asumiendo que cada año generas esa rentabilidad media. Pero el mercado no funciona así.
Claro.
El mercado no es cada año te voy a dar un 8% de media. Recordad lo que os he dicho antes, el precio a pagar es la incertidumbre y la volatilidad. No te voy a dar un 8% de media cada año. Te lo voy a dar cuando miremos el periodo atrás.
En bloque.
En bloque. Pero es como la vida. Un día va a ser muy bueno, otro día va a ser muy malo. Es como vuestro negocio. Puede crecer a un 5% anual. Ya, pero ¿qué meses ha habido malos? ¿Y qué meses ha habido muy buenos? Secuencia de retornos. Lo mismo ocurre en el mercado y por eso la gente no sabe navegarlo. Porque les venden a lo mejor, oye, pues va a ser así de lineal. Y luego dicen, hostia, entro y el primer año, ¡pum! Y empiezas perdiendo. Y ya para recuperarte tardas 3 años. Imagínate el que empezó a invertir, que aún así habría ganado muchísimo dinero, pero imagínate el que empezó a invertir en 2007 antes de la gran crisis financiera.
Literal, ¿eh? Qué locura.
¿Cuánto tardó en recuperar? Lo que se llama estar underwater. ¿Cuánto tardó en recuperar? Casi aproximadamente 10 años, aproximadamente, un poco más. No tengo la cifra exacta, pero creo que está en ese nivel. Entonces, claro, tú psicológicamente, 10 años esperando a recuperar tu dinero es muy duro. Pero claro, ¿cuándo empieza a generarse el efecto compuesto? Cuando luego ya recupera y los últimos años, sobre todo entre 2010 y, vamos a decir, 2015, que fue un rally, 2016 hasta 2020, justo antes de la caída de la pandemia, espectacular, subida y progresión. Entonces no es una carrera en la que vas a 5 kilómetros hora constante, Es una carrera donde puedes empezar así, pero lo que importa es cómo acabas. Y ahí es donde empieza a pegar el efecto compuesto, cuando menos te lo esperas, cuando empiezas a estar más tiempo invertido. Puede ser duro el camino, pero ese es a largo plazo es como funciona. Pero que sepan la realidad, que no va a ser bonito.
A nivel de números personales de una persona, ¿qué porcentaje o qué nivel, qué cantidad de ahorros debería tener una persona en función al salario? Sé que es un tema que a lo mejor no estás acostumbrado tanto a hablar, pero es un tema muy útil, ya que si una persona gana 2.000 euros o 2.500 euros o 3.000 euros al mes, no sabe cuánto dinero debería invertir en esta renta variable a la que se va a exponer o como sea que vaya a diseñar su cartera, ¿no? ¿Y qué porcentaje debería ahorrar? Porque claro, el ahorrar lo hemos puesto un poco mal en este podcast porque tiene una parte negativa, pero también tiene una parte buena, que es la tranquilidad, que eso también
tiene
un valor ahí, un retorno que no se ve, pero es muy alto, ¿no?
Total, y bueno, no ahorrar no es mal. O sea, uno puede tener activos y confeccionar esos activos aunque sea conservador.
Vale.
Es decir, hoy en día una cartera conservadora, lo que sería un error hoy en día es tener tu dinero en el banco perdiendo un 2% todos los años.
Total.
O lo que sea, un 5%. Si eres una persona conservadora y no quieres volatilidad porque en 4 años me voy a comprar una casa, Javi, no me puedo meter en índices porque si mañana cae un 40% estoy jodido con perdón, vale, pero tienes la renta fija también a corto plazo que dentro de lo que cabe no te genera volatilidad o cuentas remuneradas o monetarios donde mínimo tendrías que estar sacando un 2% anual. Minimísimo, sí. Si no estás haciendo las cosas mal, ¿vale? O sea, esto no es de tienes que sacar un 8 o tienes que sacar un 6. Esto es de que cada uno saca lo que puede hacer y lo que puede obtener, pero tienes que invertir en activos. Eso es lo importante, ¿vale?
Total.
Dicho esto, no creo que haya una cifra, te diría, pero no creo que haya una cifra. Yo soy partidario de, oye, ¿por qué una cifra? Todo lo que puedas ahorrar, ahórralo. Si un mes te va mal y no puedes ahorrar, no te preocupes, ya ahorrarás el que puedas. Pero si un mes puedes ahorrar mucho, no digas, he cubierto el 10%, pues lo otro me lo gasto.
Ya.
Porque mentalmente ese juego es muy perturbador, ¿no? Bueno, es que ya he cubierto mi parte de inversión. Venga, lo demás me lo llevo y me lo gasto en tal. Oye, si un mes puedes ahorrar más por evitar caprichos que no te van a generar una satisfacción brutal, hay estudios que dicen en qué cosas gastar dinero que te pueden beneficiar y dar un impacto positivo en bienestar. Y hay otras que mucha gente gasta realmente por complacer a otros o por enseñar.
Literal.
Muy interesante, aparentar. Muy interesante ese tema también, ¿eh?
Entonces, si realmente tú entiendes esto, al final lo más importante para ti va a ser tu futuro, tu familia y tu vida. Intentar no ser esclavo del sistema. Entonces, cuanto antes lo entiendas, mejor. Si te retrasa el tener que hacer el postureo de comprarte un reloj para enseñárselo a tus colegas, eso ya cada uno decide. Es lo bueno que tenemos, libertad de elegir, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo lo que puedas ahorrar, ahórralo. Ahora bien, todo debería invertirse. No tanto. Esto ya depende de tu situación personal. Por ejemplo, chaval que vive con sus padres y no tiene pues ahora mismo necesidades de dinero porque no tiene responsabilidades, hijos, un alquiler. Bueno, pues invierte todo. Invierte todo, no hay problema. Si tienes responsabilidades, tienes un alquiler, tienes hijos, tienes tal, intenta tener un fondo de seguridad que puede estar en estas cuentas remuneradas o esta renta fija de corto plazo monetaria. Porque no te puedes jugar todo o no puedes tener todo en un entorno volátil por si necesitas el dinero. Porque la renta variable, ¿por qué hablamos del plazo? No porque vayas a perder dinero o sea un activo arriesgado, sino porque es un activo volátil. Entonces no podemos controlar el momento de salida del dinero. Si necesitas el dinero cuando ha caído un 40%, estás vendiendo a un 40% por debajo. Mientras que si puedes esperar, pues no hay problema. Por eso decimos el fondo de seguridad tiene que estar en algo poco volátil. Que no se mueva tanto, para tener esa seguridad de cuando lo necesites poder utilizarlo sin tener que malvender. Entonces ahí pues un fondo de seguridad de 6 meses, aproximadamente se suele decir, 7 meses, o ya cada uno con lo que se sienta cómodo si un escenario fuese mal y necesitase dinero. Y tener luego el resto de inversiones que al final, yo por ejemplo todas las inversiones que invierto son muy líquidas, es decir, es mercados públicos, acciones, fondos, ETFs, todo eso es líquido. Es decir, tú lo puedes vender mañana si lo necesitas.
Yeah.
El problema es la volatilidad de que a qué precio lo vendes, ¿no? Si ha caído justo, pues puedes venderlo, lo tienes, pero...
De ahí la idea de que lo que inviertas no te rayes tanto con lo que está pasando porque estás jugando una estrategia más plazo, ¿no?
De largo plazo. Eso
es. Vale. Javi, has comentado algo muy interesante que es, y en un futuro poder salir de este sistema o de la carrera de la rata, que sería la libertad financiera que busca mucha gente, porque claro, mucha gente invierte con el objetivo de que cuando tenga 50, 60 años no dependa de la jubilación y dependa del Estado,
¿vale?
Para mí eso me parece increíble, pero claro, hay otro público... que su trabajo no le gusta o no le gusta tener esa sensación de que dependen de un trabajo, de una nómina y les gustaría en algún momento tener esa libertad financiera y vivir, lo que se dice siempre, vivir de los pasivos.
Sí.
¿Es posible invirtiendo, por ejemplo, en bolsa? Porque, claro, rompes ya la acumulación, ¿no?
No, no, total. No, a ver, lo que intentas hacer es que cuando te, si te vas a descapitalizar, es decir, si tú vas a necesitar sacar dinero de tu cartera de inversión, lo que se intenta hacer es que el principal, que sería el patrimonio que tú tienes, no lo vayas evaporando, erosionando. Es decir, que no te estés autopagando sobre tu propio patrimonio.
Claro.
Sino que intentes mantener el patrimonio más o menos constante, pero lo que te pagas sea lo que vas ganando. Entonces, pongamos, no sé, me voy a inventar un poco los números a ojo, ¿vale? Seguramente falle un poco el cálculo, porque soy un genio en mates. Pero digamos que tienes dos, vamos a decir, casi 2 millones invertidos. Seguramente con un poco menos. Consigues ganar 2 millones en toda tu carrera laboral. Y digamos que llegas a los 50 años con esos 2 millones ahorrados, porque lo has hecho muy bien, oye, lo has pegado y no sé qué. Con un 3% anual, si no me fallan los cálculos, estarías haciendo en torno a unos casi 70, 80 aproximadamente. Quítale impuestos. Porque claro, si sacas el dinero, pagas, pasas por caja, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, échale un 3% de rentabilidad para ser conservadores, que tengas una cartera medianamente diversificada también en renta fija, ¿vale? Para que no sea muy volátil.
Claro, porque hemos hablado de una figura de 50, 60 años,
claro,
que no le vas a recomendar lo mismo que a un chaval de 20.
No, no. Cuando ya te vas aproximando a una edad en la que vas a necesitar el dinero, lo que suele hacer en la cartera es que se rota la proporción a activos más conservadores.
De variable más a fija, ¿no?
Eso vale, es, okay. Eso es. Si, por ejemplo, una persona con 40 años tenía una tradicional 60-40, 60% renta variable, 40% renta fija, que incluso ahora se está modificando mucho en el sector y se está añadiendo una 60-30-10, meter 10 en activos reales como oro y Bitcoin,
vale,
vale, pues esa la podrías, con 50-60 años, podrías cambiarla a más 60% renta fija, 10 activos reales y el restante renta variable, ¿no? Vale. O sea, vas reduciendo el peso de renta variable y tal, porque la cartera hace que sea menos volátil. Y así la predictividad, o sea, la volatilidad se reduce.
Vale.
Estamos más seguros de cuando saquemos los flujos no hacerlo a un precio desfavorable. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú, pues eso, ganas un 3% más o menos, le quitas impuestos, que en España la base del ahorro va por otro lado. Es decir, los impuestos de inversiones son más bajos que los impuestos de la renta. Entonces, del trabajo. Entonces, digamos que para 70.000, más o menos un 23, más o menos, digamos que te quedas en unos 50.000 netos. Pues ya tendrías 50.000 netos para vivir, habiendo sacado un 3% únicamente de la cartera. Normalmente se hace la regla, en Estados Unidos está muy mal, la regla del 4%, que según cálculos, si tú sacas un 4% anual, normalmente no te llegas a descapitalizar hasta pasados muchos años. Entonces aguanta mucho el patrimonio durante tu vida, incluso queda luego patrimonio. Yo soy un poco más conservador y aplico un 3. Todo depende un poco de cómo lo vayas haciendo cada año, pero si más o menos descapitalizas un 2, un 3, es difícil erosionar mucho el principal, el patrimonio. Entonces, eso sí que te permitiría vivir de esas inversiones. Estoy asumiendo un 2-3, que realmente de media vas a obtener seguramente un poquito más de rentabilidad. Esto para carteras conservadoras, pero estoy poniendo pues eso, el caso de que tuvieses mucha renta fija ahora mismo con los tipos de interés actuales.
Entonces, ¿tú crees que una persona de estas características de, yo qué sé, 15.000 euros en el banco, ahorro 4.000, habría que esperar muchísimo tiempo para que viva esta libertad financiera?
Sí, claro, claro, claro. O sea, no, voy a vender, no voy a venderte la moto de que en 5 años lo vas a conseguir o 10 años, ni de broma. Vas a tardar mucho, pero vas a ir mejor que no hacerlo.
¿Y con algún tipo de activo como el inmobiliario, crees que se podría conseguir antes?
No soy ningún experto en inmobiliario, creo que hay grandes expertos que, de hecho, tenéis muchos podcasts que hay muy buenos grabados con ellos. Y ahí dejo que ellos decidan, pero bueno, el inmobiliario yo, o sea, directamente yo me expongo, o sea, no compraría inmobiliario en el sentido de comprar la casa, alquilarla, etc. Sí que el rendimiento que le puedes sacar en una gran ciudad, creo, si no me equivoco, que está entre el 3 al alquiler, 3% neto aproximadamente después de gastos y demás. Entonces, más o menos esos son los números, pero es que hoy en día tienes también en la bolsa lo bonito que hay es que tienes fondos que directamente hacen esa gestión por ti y diversifican y no tienes que tú estar en una única casa que te pueden ocupar o que puedes tener problemas con lo que sea o derramas o tal. Oye, tienes directamente fondos que invierten en proyectos, tienes directamente Socimis en España también, incluso tienes algunas que están invirtiendo mucho en centros de datos.
¿Qué es el Socimi? Perdona, que no tengo ni idea qué es.
Socimi son sociedades como de inversión inmobiliaria. Entonces, bueno, pues básicamente funcionan de una forma distinta, tienen una regulación distinta y tú puedes invertir a través de ellas también en estos proyectos. Entonces, tienes un montón de instrumentos y puedes ceñirte pues, a productos también. Yo me ciño a productos de fondos o cosas así, pero el que es experto obviamente en inmobiliario pues tiene su rama. Eso es otro sector que yo ahí no soy ningún experto.
Pero sí que puedes opinar sobre, ¿deberíamos comprar la casa en la que vivimos?
¿Deberíamos comprar la casa en la que vivimos? Depende, tío. Depende mucho.
Depende. Yo creo que esta pregunta es un tema ya de identidad, ¿no? Que sí. Lo antes con Juan de que ya no es una pregunta de la mejor inversión económica, sino de me estás atacando a mí que yo me he comprado mi casa y ahora no me quiero que me digas que es una mala inversión.
No, no, claro. No, y que además, oye, si vas a vivir en esa casa y te ves viviendo y te gusta...
Yeah.
O sea, la inversión es que vas a vivir ahí y ya está. No hay inversión que discutir.
Bueno, y el retorno a la tranquilidad, sí, claro, a la paz mental.
Claro, luego podríamos hacer cálculos, pero todos estos cálculos dependen muchísimo de la persona. Lo primero, la hipoteca depende ya de la persona. Datos que nadie sabe, porque eso es el banco, se mete en los datos de consumo y de todo lo que tienes y de deudas, y en función de eso decide el tipo de interés que te va a dar. Entonces ya no sabemos si te va a dar un 1,5 o, bueno, un poquito más, un 1,9, o te vas a ir a un 2,5. Luego lo vas a elegir fijo, lo vas a elegir variable, cuál va a ser la predictibilidad de los tipos de interés a futuro, luego qué zona estás alquilando o comprando, porque claro, hay zonas en las que pues si son zonas que no hay tanta intención de alquiler, pues ya. Que eso ya depende un poco de qué vas a hacer con la casa en 3 años, en 5, en 10. Entonces es una, creo que no hay realmente, no es ni mejor ni peor, es decir, es depende de cada persona, y no vas a hacer un gran ahorro por alquilar en vez de comprar o por comprar en vez de alquilar. Lo que pasa que entiende que obviamente te metes en un activo que has financiado con pasivo normalmente. Es decir, incrementa tu patrimonio, pero porque incrementa tu activo, que es la casa, pero la contraparte es que tienes una deuda a pagar por esa casa. Entonces lo que tienes que intentar es limpiar ese balance. Y lo primero que tiene que hacer una persona cuando tiene muchas deudas es, antes de invertir y de buscar construir la parte de activos, es intentar ver cómo puede reducir esa parte de pasivos para limpiar su balance, ¿no? Y llegar a su patrimonio neto. El patrimonio neto es activo menos pasivo. Lo que queda es patrimonio neto. Eso es lo que, si liquidases una empresa, por ejemplo, todo lo que tiene, por ejemplo, imaginemos, tengo un plan. Todo lo que tiene, cámaras, focos, no sé qué.
Oh, eso es patrimonio, Juan.
O sea, pero...
Esto es activo. Sí. Eso es activo, vuestra empresa.
Nosotros cero pasivo, no hemos pedido ni un euro al banco.
Cero pasivo, vale, pues entonces hacemos activo. Imaginar que queréis liquidar mañana la sociedad, venderla.
Las cámaras fuera.
Activo lo que vale, tenéis 100.000 euros de activo, pasivo no hay, menos cero, igual a patrimonio neto, 100.000 euros de patrimonio neto, a dividir entre los dos socios.
Y a pagar impuestos.
Y a pagar impuestos sobre el incremento, si hicisteis el capital social con 3.000, la diferencia de plusvalía es la revalorización de 3.000 hasta 50.000 cada uno.
Hostia, qué bueno.
Eso es plusvalía, 47. 47 sobre lo que vais a pagar los tramos del 19 al 30%. Que es que yo le pregunto a todos los españoles, ¿cuál es el impuesto que más ha subido en los últimos 6 años? A ver si lo sabéis.
¿El del patrimonio?
El del patrimonio. El del ahorro.
No, hostia, yo hubiera dicho el del IRPF, macho.
No, el del ahorro hace unos cuantos años iba del 19 al 23... Y el tramo máximo era el 23. Y ahora está en el 30. Va hasta el 30. Y hay un nuevo tramo del 26, otro del 30. Y a partir de 300.000, 30%.
¡Wow!
Si no me equivoco, Javi, afecta en la persona física, ¿no? Por eso hay mucho millonario que tiene la holding, están intentando hacer actividad para que no...
Sí, sociedades, te vas a impuestos de sociedades, que es un 25 de media. Ahora lo han reducido a sociedades que facturan menos, pero impuestos sociedades va todo a impuestos sociedades. Entonces, por un lado, quien invierte con sociedad, hay gente que se hace sociedades patrimoniales, para invertir. Quien invierte con sociedad, por un lado, si ganase mucho dinero, sí que es verdad que se ahorra un poco, porque no se va al tramo del 30%, sino que se queda el máximo el 25, 20 y algo por ciento. Pero si ganas menos, pagas más también.
Yeah.
Porque la persona física puede empezar en el tramo del 19 hasta los primeros 6.000. Entonces, la sociedad no. Imaginar, por ejemplo, una cuenta remunerada que nos pagase al año 5.000 euros. Pues la sociedad tributaría un 24 o 25%, y en cambio, como rendimiento financiero, y en cambio la persona física tributaría un 19%. Entonces, depende del tramo al que te metas, ya interesa sociedad patrimonial o no. Y luego la persona física tiene una ventaja brutal en España, que es por eso por lo que se invierte en fondos de inversión, que es el traspaso fiscal de fondos.
Es
decir, yo si compro una acción y la vendo, la diferencia aplicando FIFO, first in, first out, si compro varias, es decir, las primeras que compré son las primeras que calculo al vender, esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es la plusvalía, lo que he ganado, y como he vendido, la he hecho efectiva. Y al hacerla efectiva, pago ese año impuestos. Recopilo todas las plusvalías que tengo, compenso con las minusvalías, las pérdidas, y lo que me dé, pago del 19 al 30%, ¿no?, en la base del ahorro. Lo que ocurre con el fondo, para personas físicas, no sociedades, esto no lo tienen las sociedades, para personas físicas, el fondo de inversión, yo puedo coger y estar fondo Vanguard S&P 500, no sé qué, bla, bla, bla. Y puedo llegar y decir, pues ahora noto que el mercado está tenso y quiero irme a renta fija. Hago lo que se conoce como traspaso y traspaso del fondo S&P 500 a fondo de renta fija. Todo lo que he ganado en el fondo de S&P se traspasa al de renta fija y no paso por caja. Se acumula la plusvalía.
Esto habría que mutearlo, yo creo, porque como lo vea la Hacienda...
No, si eso lo permite España lo permite. Ya, y es una de las ventajas fiscales que solo tenemos en España.
O sea,
y en el COVID se perdió muchísimo dinero. Porque, claro, todos los grandes que tenían fondos, en vez de reflejar la ganancia y tributar al vender, traspasaron a renta fija y ahí se les fue muchísimo dinero.
Claro.
Y se pierde muchísimo dinero. Y es algo que solo ocurre en España, creo... que solo está el traspaso en España, y que el problema es que hace que los ETFs, que son súper populares en Estados Unidos, en Francia, en todos los países de Europa, que es el vehículo de mayor crecimiento, no sean tan populares en España porque el ETF no tiene la exención de traspaso.
Claro.
En cuanto vendes y compras uno nuevo, pagas ese año. Haces efectiva la plusvalía. Mientras que con fondos yo puedo estar 40 años acumulando plusvalía y yo decidir cuándo traer efectivo. ¿Y qué cantidad? Entonces te puedes hacer estrategias fiscales muy interesantes. Porque puedes decidir en qué año quieres aflorar una ganancia y a lo mejor tienes una pérdida que compensar, por ejemplo.
Claro.
Y entonces decides qué cantidad y cómo lo haces. Qué bueno. Mientras que con acciones, ETFs y otros productos no puedes hacer eso.
Ahora, Javi, diseñaremos también una cartera.
Vale.
El perfil de inversor, pero me gustaría hablar de hábitos para una persona que está empezando a invertir. ¿Qué hábitos le recomiendas o qué hábitos haces tú mes a mes de, por ejemplo, controlar tus finanzas o saber tu patrimonio o cuándo inviertes? Porque esa es otra. Los meses pasan volando y dices, hostia, que en marzo no metí nada a fondos indexados. ¿Cómo lo haces tú? Es decir, ¿qué hábitos tienes para que siempre inviertas y también lo tengas todo controlado?
Vale, es muy buena pregunta porque yo soy muy desastre también en esas cosas.
No, pero mejor que seas desastre porque vas a encontrar sistemas para automatizar y cosas
así. Sí, eso es. Entonces, a ver, yo lo que creo es que lo primero, tienes que tener cierto control. Es decir, hay mucha gente que tiene muchísimas cuentas bancarias en distintos sitios, no tiene ningún tipo de control de lo que tiene, de lo que no tiene. Es importantísimo tener un control. Lo primero, porque si te pasa algo,
claro.
Y toquemos madera, de hecho creo que la mesa es justamente de madera, toquemos madera que no le pasa nada a nadie. Pero si te pasa algo, tus familiares deben saber lo que tienes. Porque si no, puede ser un caos. Imaginar un patrimonio que tiene casas por todo el mundo. Activos, pues imaginar, en la gente joven, sobre todo más cripto y tal, que lo tienen en ledgers, en no sé qué. Pues imagínate encontrar eso.
Yeah.
Entonces es muy importante para los tuyos. Obviamente tienes que tener cuidado porque esa información puede, si te la roban, puede ir en tu contra. Pero siendo precavido, intentar tener cierto control de todo lo que tienes. Entonces, lo primero es, oye, ver lo que tengo. Yo siempre recomiendo a la gente que empiece, cuando tiene un desastre de caos financiero o sus finanzas quiere empezar a ponerlas en orden, que empiece haciendo un balance. Un balance muy sencillo. Una hoja de papel, pones activos y pasivos. Y es lo que os he dicho antes. Activos es todo lo que tienes y vale dinero. Y está tu nombre. Pasivos es todo lo que debes. Haz la columna. Lo que te queda, la diferencia entre activo y pasivo, es patrimonio neto. Haz la columna y ve cómo estás. Vas a ver cuál es tu patrimonio. A partir de ahí, opera. ¿Qué activos tengo? Oye, Robert Kiyosaki tenía una razón. Decía, hay activos que lo llamaba pasivos. Eso es un error. Son activos que se devalúan. Por ejemplo, si yo tengo todo coches o maquinaria en una empresa, yo sé que esas cámaras, a lo mejor en el balance de 2020 valían 5.000 pavos, pero ahora valen 2.000. Yeah. Van perdiendo valor ese activo. Entonces va en contra de mi patrimonio porque mi patrimonio se va reduciendo. ¿Vale? Entonces, cuidado con tener activos que se deprecien de forma muy rápida. Lo interesante es tener activos que se aprecien, es decir, que aumenten en valor, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Una vez ya llegas a eso, lo segundo sería hacerte una hoja muy sencilla, no hace falta que pagues una hoja súper compleja o lo que sea. Sencillez es la clave. Una hoja muy sencilla de lo que gano, lo que gasto, un poco tener métricas y ver qué es lo que ahorro, mi capacidad de ahorro anual.
Ese Excel, tío, debe ser obligatorio en la escuela, ¿eh?
Obligatorio, es algo muy básico. Y la gente no lo hace, lo tiene concebido en la cabeza, sabe perfectamente lo que gana y lo que pierde, pero nos vemos, me salió otro día en TikTok el típico chaval en el avión con la calculadora calculando y ponía, todos los hombres nos pasa esto cuando estamos pensando, que es que hacer tus cálculos en la calculadora del iPhone, viendo lo que has gastado en el mes, lo que tal, y la gente a veces tiene un poco de descontrol, ¿no?
Total.
Entonces, tener cierto, no te digo que pongas todos los gastos, es decir, todos los cafés y tal, no, pero haz un algo generalista para ver más o menos de media cómo estás y cuánto es tu capacidad de ahorro. Una vez lo identificas un porcentaje que puedas invertir e intenta ser constante, es decir, no decir, pues ahora invierto porque Pepito dice que la bolsa va a subir, ah, pues ahora no invierto porque Pepito dice que la bolsa va a bajar. A ver, siempre va a haber momentos buenos y malos, ¿vale? Es decir, nunca va a ser el momento perfecto.
Nunca es el momento
perfecto. Si tú crees que la bolsa está cara, hay formas de entrar en el mercado. Hay lo que se llama, hay siempre debates sobre, se llama DCA o LAMSAM, ¿vale? LAMSAM sería entrar de golpe, es decir, yo tengo un patrimonio, entro en el mercado, o DCA sería entro progresivo. ¿Qué funciona mejor? Depende. En 2022, el que entró DCA a principio de año y fue aportando $1,000 al mes durante todos los años, los 12 meses, pues al final acabó con una pérdida del menos 6% o algo así, porque hubo un mercado bajista. El que entró lump sum, que se llama dinero de golpe, en 2022 al principio, acabó con un 18% de pérdida en el año, porque fue un mercado bajista en 2022. ¿Qué pasa? Que luego, a tres años vista, el que entró con de golpe gana más anualizado que el que entró por DCA. Entonces, esto depende. A largo plazo, entrar de golpe siempre es lo mejor. Pero si te comes una caída, lo vas a pasar mal. Entonces, si te da miedo la volatilidad, entra progresivo.
Hostia, tío, ¿puedes explicar esto para mi nivel de mental?
Madre, ¿qué parre?
Me ha dejado... Porque invirtiendo lo mismo es mejor de golpe que haciendo DCA.
Siempre, a largo plazo sí.
Pero ¿cuál es el porqué?
Nada, los estudios.
Ah, vale.
Date cuenta que si estás en un mercado que tiende a ir al alza, que es raro encontrar mercados, sí que es verdad que obviamente tendrías que diversificar, ¿vale? Porque podrías decir, oye, esto sí ocurre en la bolsa de China, pues a lo mejor no ocurre estos datos en la bolsa de China porque ha venido bajando en los últimos años. Pero si se mide en la bolsa estadounidense, por ejemplo, o se mide en bolsas globales diversificadas, lo que ocurre es que si tú entras de golpe, puedes experimentar más caída al inicio, porque si imagínate que entras, como lo que decíamos, en 2007, y te cae un 50% de la bolsa, pues oye, estás jodido. El que entra progresivo va cogiendo precio medio cada vez más bajo. Ahí, entonces pierde menos en total. ¿Qué pasa? Que a largo plazo, a tres años vista, el que ya ha estado invertido de golpe tiende a generar mejor rentabilidad anualizada. Porque ya ha metido, tiene todo el capital dentro
vale,
y aunque haya perdido valor...
Pero pilla toda la bajada de golpe.
Pilla mucho mejor la subida que el que va haciendo DCA y luego tiene que seguir aportando en los precios más altos. Entonces eso ya depende de cada uno. Oye, ¿no te gusta? Hay muchas formas. ¿Eres muy conservador y te da miedo? Puedes empezar de la forma que he dicho, empezar mucho más... ¿O crees que el mercado va a caer mejor? Y dices, todo el mundo dice que el mercado va a caer. Vale, empieza y haz una cartera conservadora.
Claro.
Haz una cartera conservadora adaptada a un momento de mercado malo. Perfecto, pues oye, la hago. Y luego la vas rotando. Cuando haya mejores precios, rotas. Tácticamente tú decides, oye, se ha puesto más interesante el S&P, se ha puesto un múltiplo por beneficios, que es como se mide un poco la valoración básica de cuántas veces estamos pagando los beneficios de las empresas que lo componen. Oye, ha caído a, históricamente, por ejemplo, el S&P cuando cae a 15 veces beneficios, es decir, pagar 15 veces los beneficios de todas las empresas del siguiente año, ya es una ganga, ¿vale? Es difícil comprar el S&P 500 a ese precio. Pues oye, cae el S&P a ese precio, roto, y ya dejo de ser tan conservador y meto una cartera un poquito más agresiva. Tácticamente hago una rotación. Entonces no tienes por qué esperar siempre al momento ideal. Puedes ir empezando y gestionando eso.
Qué interesante esto, tío. De hecho, hay una cosa que por la que has venido aquí, a Andorra, que nos gustaría contar un poco. Y es que tú, Javier, aparte de tener un canal de YouTube espectacular, tener un libro publicado... No sé si tienes más libros aparte del Camino del Inversor.
No, no, no.
Bueno, es un libro que, por cierto, mi pareja lo leyó y digo, pero si, no, pero si tenías... Eras estudiante de instituto cuando lo leyó, no tenía dinero, digo, aún así lo leyó. Le gustó mucho.
Qué bueno, me alegro.
Pero sí, es muy curioso. Y también tienes una formación tuya en la que hablas de todo esto en profundidad para la gente que quiere aprender. Pero, además de todo esto, te has decidido meter al barco nuestro de locura.
Vaya barco te has metido, tío.
De querer ayudarnos a crear una formación para que todo el mundo que empieza desde abajo pueda aprender a invertir lo básico de cada parte, ¿no? Pues de criptomonedas, de inmuebles, etcétera. Y tu parte va a ser toda la parte de esta renta variable, ETFs, etcétera. ¿Qué tienes preparado para esto y cómo lo vas a afrontar para que la gente lo entienda y no se vuelva loca, como nos ha pasado aquí un poco a nosotros?
Bueno, pues enfocarlo sobre todo de forma sencilla y entender un poco lo que vosotros me estabais preguntando, ¿no?
Vale.
Yo sí que es verdad que formo a gente que quiere intentar llevar, oye, pues su patrimonio a un nivel, pues de enseñarle yo todo lo que he aprendido en todos los últimos años, ¿no? Pero hay gente que dice, oye, pues vosotros, por ejemplo, me preguntáis a veces, oye, pero una persona que a lo mejor no quiere analizar acciones, ¿no? De forma individual o analizar productos complejos y demás, y quiere simplemente entender lo que ocurre y entender de forma simple cómo puede protegerse, pues creemos un módulo para esto que estamos haciendo, ¿no? Me parece un proyecto espectacular. Yo en todo lo que pueda ayudar y aportar mi granito de arena en la parte de educación financiera, lo doy, y si eso podéis vosotros conseguir que llegue a más gente, pues yo encantado. Entonces, la idea es enseñar sobre todo partes de ETFs, fondos, cómo funcionan estos vehículos que hemos explicado, los índices, cómo poder exponerse, cómo poder crear una cartera de diferentes perfiles, todo eso para que la gente aprenda sobre todo y se vaya educando más para navegar el mundo en el que estamos, ese dinero roto que se dice.
Totalmente.
Por Lynn Alden e intentar ver cómo nos podemos proteger.
Qué guay.
Pues dejaré más información de Tengo un plan de inversión para que la gente lo vea. Bueno, tú eres uno de los profesores, pero hay como, no sé, igual 8 o 10 profesores que van a estar ahí dando clases de los mejores de España.
Sí, sí, sí.
Sí, porque si tenemos que dar nosotros clases, imagínate.
No, claro.
La cartera. Nosotros, ¿sabes la cartera que vamos? ¿Invirtiendo en apuestas deportivas? O sea.
Nosotros era un proyecto que queríamos hacer, pero en las reuniones decíamos, a ver, tú y yo no vamos a
poca hacer inversión.
Porque poca inversión tenemos. Vamos invirtiendo en cositas, pero de lo que vosotros nos explicáis. Entonces, por eso hemos reclutado a los mejores.
Buenísimo. Muy bien, chicos. Pues yo encantado.
Ya como última pregunta, que es un poco como algo que debería haber sido al principio, es ¿por qué empezaste a invertir? O sea, ¿qué pasó en tu vida para decidir dedicarte en este camino profesional? Porque te estaba pensando esa pregunta constantemente en la conversación, porque eres un tío joven, la verdad, y hablas como si tuvieras 50 años y ibas viendo todas las recesiones, ¿no?, delante tuyo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención al empezar en todo este mundo y cómo te enamoraste?
Sí, es verdad. 30 añitos, así que a veces yo digo, bueno, no voy a dar lecciones a nadie, pero me apasiona y al final, pues oye, yo hablo de lo que sé y poco más, ¿vale? Pero es verdad que me queda mucho por experimentar. Y al final, es verdad que en cierta parte, es verdad que la edad te da mucha experiencia en este mercado. Porque al final, y por eso cuando sea más mayor entiendo que iré sabiendo mucho más de lo que sé ahora, porque al final son ciclos, ¿no? Y claro, tú lo vas viendo y son muchos patrones que se repiten. Entonces, por ejemplo, ahora mismo lo de la guerra comercial es muy parecido a lo que vimos en 2018, porque ya fue el primer mandato de Trump y cómo reaccionó la bolsa y cómo tal. Entonces, ya sabes, cuanto más tiempo estés en el mercado...
Patrones, ¿no?
Ya vas identificando patrones, vas identificando formas en las que el mercado reacciona, vas identificando qué es lo que cubre y qué es lo que no. Entonces, vas preparándote, ya no te da tanto miedo porque no es la primera vez que lo ves. Entonces, por eso digo que era muy importante empezar a invertir, aunque sean 100 euros. No estás aquí para pegar un pelotazo e irte. Estás aquí para aprender y para ver cómo funciona. Entonces, si tú vas aprendiendo poco a poco, ya eso, cuando tengas más dinero, te acuerdas. Y, ostras, esto, lo que ocurrió aquí, los tipos de interés, la Fed hizo esto, hizo lo otro. Y entonces ya te van sonando los patrones y por qué ocurren. Y por empezar a invertir, pues creo que fue bastante... No hay una historia así magnífica o concreta. Creo que fue simplemente que siempre me ha apasionado. Es decir, siempre me gusta el mundo del mercado, por mi familia, por mi padre y demás. Siempre he aprendido del mercado desde chiquitito y siempre me ha gustado. Y me aventuré ahí desde muy pequeño, estudié también sobre esto, me certifiqué en todas las certificaciones que hay, tanto para asesoramiento como para poder hablar de productos y absolutamente todo.
Bueno, de hecho, asesoras o gestionas carteras bastante grandes, ¿no?
Sí, entonces todo ese tema, pues poco a poco, pues... Y aprendiendo. Pero no, o sea, no es el día... Lo que me rompió más la cabeza fue el darme cuenta de cómo funcionaba el sistema y darme cuenta que...
Yeah.
O sea, a mí me volaba la inversión, pero entré por el dinero. Seamos sinceros.
Yeah.
Entré por la parte de me gusta ganar dinero, me gusta el mercado, me llamaba la atención el por qué de repente una acción sube, una acción baja. El ser accionista de empresas era como...
Wow. ¿El logo de Wall Street es una imagen real? No.
El logo de Wall Street es más comercial en el sentido de que colocaban acciones a centavo, que son las acciones que hoy podrían traducirse como las penny stocks. Son acciones muy poco líquidas, que cotizan, pues son muy pequeñas y cotizan por debajo del dólar muchas. Entonces tienen poca liquidez en el mercado porque los grandes institucionales, los peces gordos, no entran a comprarlas. Entonces, al no entrar a comprarlas, lo que ocurre es que son acciones que se pueden mover por saltos, porque no hay volumen. ¿Qué ocurre? Que también es muy lucrativo para colocar esas acciones cuando las venden, porque la comisión que te puedes llevar por la venta de esas acciones es brutal. Porque tienes que comprar, si te taso por acción, por compra de acción, tienes que comprar a lo mejor, para que sea una posición grande como cotizan a centavo, tienes que comprar a lo mejor 50.000 acciones. Entonces esas eran las comisiones que ganaba el logo Wall Street cuando salía en el teléfono y decía te voy a colocar estas acciones, no sé qué. Era una especie de brokeraje donde le colocaban a los clientes acciones a centavo de empresas muy pequeñas, muy poco líquidas y la comisión era muy elevada.
¡Anda! Entonces, ¿es como se hizo rico el tío?
Comisiones, sí. Bueno, de lo que yo entiendo, sí, no tengo la historia tampoco muy detallada, pero yo lo que entiendo es que eso es lo que se dedicaba.
Qué bueno, Javi. Oye, tío, dejaremos tus redes en la descripción.
Gracias.
Y sobre todo, mil millones de gracias por venir al podcast y sobre todo también por colaborar en Tengo un plan de inversión, porque nos hace muchísima ilusión. Y nada, agradecidísimos.
Gracias, tío.
Gracias a vosotros, chicos, y a toda la audiencia. Es magnífico el podcast. Gracias.